Roberto Martínez, Mariana Rodríguez, Farid Dieck, Diego Rusarín, entre varios más, son algunos de los personajes de internet con quienes ha tenido la oportunidad de trabajar Marce Ayala. Marce es una experta en influencer marketing que empezó en el 2017 en una agencia en Londres y después regresó a Monterrey a dedicarse a las relaciones públicas. Ella también ha fungido como gerente de marketing y estrategia para agencias de management de influencers y hoy en día trabaja como consultora, asesora de influencers y agencias de talento. Es fundadora y CEO de Impager, una startup enfocado en demostrar que ser influencer es una profesión y un trabajo de tiempo completo. Platicamos sobre cómo nace su pasión por estudiar y enfocarse en el marketing de influencers, cuál es la mejor estrategia para posicionarse como figura de internet, sobre cómo es que si haces contenido debes tener claro cuál es el mensaje que quieres dar, entre un buen de temas más, que la neta no te quiero spoilear, mejor me callo el hocico y te invito a que escuches el episodio completo. Hey, ¿qué pedo? Estás en el cotorreo, mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el enorme gusto de estar con Marce Ayala. Marce, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias pues por tenerme aquí en tu podcast. Pues bien contenta y sobre todo de conocer lo que estás haciendo. Que wow, ahorita que entré al
estudio.
Está muy padre.
Oye,
está
qué chido.
Está acogedor, ¿sabes?
Qué chido que te gustó. Nosotros tenemos un trip porque cuando empezamos, o sea, nos criticaban más de que era muy similar como que la paleta de colores al de Roberto Martínez. Uh-huh. Obviamente es un claro ejemplo a seguir en el mundo del podcast, pero sí llegaba a ser como que muy cagante, que bueno, pues ya no, ni modo que se le vaya a cambiar así como que los colores aquí. Pero igualmente, un gusto conocerte. De hecho, o sea, me impresiona, ahorita te comentaba antes de empezar, que me impresiona tu currículum, lo voy a leer, uh-huh, que eres licenciada en Comunicación y Medios Digitales del TEC de Monterrey, con estudio en guionismo, producción y dirección de cortometrajes, videos musicales, TV, radio, podcast, comerciales. Y luego, sobre eso, maestría en negocios y tecnología en Collective Academy y que tienes conocimiento en design thinking, estrategia, computer science, mindfulness. O sea, ¿qué no haces, Marcelo? Y finalmente con maestría en marketing internacional en Holt International Business School en Londres, estudiando neuromarketing. O sea, estás ultra estudiada.
Pues mira, en realidad es un poquito de todo. Al final creo que, aunque sí he estudiado todo eso que tú estás diciendo, no puedo decir que soy experta en ninguna de esas áreas.
Claro, o sea, pero tienes un chorro de conocimientos.
Pero he estudiado de todo un poco. Puedo comprender muchos de los temas que se hablan. Y eso me ha permitido también, obviamente, generar luego más negocios o ayudar a desarrollar ciertas marcas o ciertas empresas. Pues obviamente utilizando como todos estos recursos que he aprendido, claro, en todo lo que acabas de mencionar.
¿Cuántos años tienes?
27.
27, ok, va. Uh-huh. Y tengo entendido que empezaste en el 2017 con una agencia de influencer marketing en Londres.
Sí, okay. Está chistosa la historia porque yo, como dijiste ahí, yo estudié comunicación. Yo decidí estudiar comunicación porque yo dije, yo quiero ser productora y guionista de comerciales de cerveza.
Ok, ¿y por qué,
eso,
o sea,
es lo que yo quería?
¿Por qué te llamaba la atención eso?
Porque me gusta mucho el humor de los comerciales de cerveza.
De cerveza, okay.
Ajá, siempre me ha gustado mucho los comerciales de Heineken o que, ¿cómo se dice? De Carta
Blanca.
De Tecate
blanca, o así.
Tecate, ajá, todos esos, aunque son un poco machistas, pero por alguna razón siempre me gustaron mucho. Entonces yo decía, yo quiero producir eso. Entonces estudio comunicación, me empiezo a empapar de todo eso. Llegué a hacer comerciales, obviamente digo, universitarios, videos musicales, escribía mucho guión. De hecho, uno el último cortometraje, de hecho, que producí, me tocó exhibirlo en el Festival de Cannes.
Ah, qué chido.
Y me tocó ir y todo, pero fue la última vez que tuve contacto con eso, porque me voy con programa universitario, agarro un internship para irme a Londres en una productora.
Okay.
Llego y me dice la productora, oye, Marcela, ¿sabes qué? No necesitamos tus manos aquí. Pero yo ya estaba en Londres.
Ok.
Entonces me dicen, pero hay otra agencia hermana de nosotros que es de influencer marketing, ¿le entras? En ese entonces la palabra influencer no estaba en mi vocabulario y de hecho fue justo en ese año cuando esa palabra empezó a existir en Monterrey.
Ok, ok. Que se empezó a hacer el mame.
Se empezó a hacer el boom. Ajá.
Ok.
Entonces, pues yo ya estaba en Inglaterra, yo decía, pues estoy de intercambio,
pues
me vale,
sí,
me voy a divertir. O sea, no tenía que ir a la escuela, no tenía que hacer tareas, simplemente ir de 9 a 4 de la tarde creo que era.
Ok.
Y el resto de mi día yo era feliz, ¿no?
¿Y era más popular allá el tema, o sea, la palabra influencer?
Sí, allá ya estaba, ya había muchas empresas al respecto. Entonces entro yo y me dan una cátedra enorme de todo lo que es un influencer, cómo colaborar con ellos, cómo cobrar, De hecho, en esa agencia lo que hice en los meses que estuve con ellos fue de un lado me enseñaron y por otro lado me enseñaron mucho como a auditarlos.
Okay.
A decir, ok, esta campaña, tú tienes, no sé, $100 para 5 influencers.
Ok.
Negocia con ellos, ¿no? Te estoy inventando los números. Entonces, mi reto era hacer que me cobraran menos y con ese budget que yo tenía. Entonces, si me sobraba, pues padrísimo, porque era un extra para la agencia. Así funcionaba.
Ok, ok.
Y me tocó en varias ocasiones, y esto que te digo que me enseñaron a auditarlos, fue que ellos me decían, no sé, yo cobro $50. Y yo tenía una fórmula con la que yo los auditaba y decía, tú no vales tanto.
Ok, pero en base a su interacción, o a sus likes, o a su alcance.
Con base al engagement rate, okay. Que es lo que en ese momento es lo que más se utilizaba para auditarlos. Y ahorita ya no es la métrica más importante, pero sí sigue siendo una de las principales.
¿Y en qué red social, o sea, era principalmente eso?
Instagram.
¿En Instagram?
Ya era Instagram en ese entonces.
Ok. Y luego, o sea, con esto que me dices ahorita de que no sé si me estoy adelantando mucho, pero se me hace interesante saber... Que dices, ya ahorita no es tan importante como que el engagement. O sea, ¿cuál sería la métrica hoy en día importante entonces?
La métrica importante depende de tu objetivo de campaña. ¿Por qué? Al final del día, el engagement rate lo que te dice es la cantidad de personas que realmente están, vamos a decir que realmente te están siguiendo. O sea, no es el que te vio pasar, el que de repente se quedó 3 segundos viéndote. Es únicamente el que interactuó con tu contenido.
Que le da like, que comenta, que lo comparte.
Exactamente. Que vamos, o sea, ¿cuánto contenido tú no ves al día que no interactúas con él?
Claro, un montón.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, si una marca lo que quiere es colaborar con un influencer para poder vender algo, yo les recomendaría que chequen el engagement rate. Ajá. Porque eso significa que mientras más engagement tenga, más fácil o más factible es que esas personas que representan ese engagement rate compren lo que el influencer está recomendando.
Okay.
Pero si te vas, por ejemplo, a una campaña de exposición donde quieres que más gente te conozca, pues yo no me iría por el engagement rate, me voy por los alcances.
Okay.
¿A cuántas personas su mensaje le llega?
Okay. Aunque no interactúe nada más, que les aparezca.
Que les aparezca.
Okay,
ajá,
okay,
y ahí metes cuestiones de repetición. Oye, en vez de un influencer, metes a varios que tengan mucho alcance para que le llegues a muchas más personas. Y no necesariamente te importan los clics, sino simplemente saber a cuántas personas vieron tu mensaje.
Ok. Interesante. Y bueno, a ver, ahora sí regresando. O sea, aquí aprendiste entonces este universo de influencer marketing.
Sí, totalmente nuevo.
Ok, y luego, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿después te regresaste a México a aplicarlo o qué pasó?
Me regreso a México. Recuerdo que recién me había comprado unas cámaras porque yo quería hacer producción y demás.
Con eso, o sea, ¿seguías en mente con los comerciales de cerveza o ya tenías otro trip?
No, vendí todo porque me di cuenta cuando yo siempre dije, antes de graduarme yo quiero empezar a trabajar. Como que siempre tuve esta cosita, yo quiero trabajar. Entonces, regreso de Londres, ya traía como esta línea de trabajo y dije, déjame consigo.
Okay.
Y cuando empiezo a aplicar a diferentes agencias, me doy cuenta que lo que más le llamaba la atención es que tenía experiencia con influencer marketing, que era algo muy nuevo aquí. Y justamente consigo trabajo en un puesto muy bien, a pesar de que yo era todavía estudiante.
De que nueva, sí.
Ajá. En el área de influencer marketing.
Ok.
O sea, para eso me contrataron. Empiezo también a darme cuenta. Empecé a buscar cursos aquí en Monterrey para... Que en ese momento no se usaba mucho el Zoom. Entonces, pues eran cursos presenciales. Y yo buscaba y decía, bueno, quiero seguir documentándome, aprendiendo de esta rama. Empiezo a buscar. Encontré un curso. Me acuerdo que fui...
En México.
Aquí en Monterrey.
Ah, en Monterrey.
Ajá, me tocó ir a un curso de influencer marketing con gente de aquí de la ciudad y me di cuenta que no me enseñaron absolutamente nada.
O sea, que tú ya traías todo ese conocimiento de allá y que no...
Exacto. Sí, o sea, me di cuenta que era... O sea, ellos eran de los pioneros y los que más sabían en ese momento y me doy cuenta que yo sabía lo mismo o tal vez más de lo que ellos enseñaron en el curso. Dije, oye, tengo algo aquí importante.
De valor, sí.
Entonces ahí dije, ok, ya encontré mi ventaja competitiva ante los demás estudiantes, al menos de la universidad. Tengo que explotar eso.
Claro.
Entonces dije, bye cámaras, bye producción. Mejor utilizo eso, que digo, son conocimientos que me han servido dentro de la industria y los meto 100% a influencer marketing.
Ok. ¿Y tú empezaste tu propio negocio de influencer marketing o...?
No. De hecho, empecé primero en una agencia de relaciones públicas, donde querían aprender sobre influencer marketing. Me meten, empiezo haz de cuenta que me decían, oye, Marce, es que tal persona que es una persona socialité de San Pedro, o sea, que es muy conocida en la ciudad, pero es popular, no necesariamente una persona famosa.
Okay.
Y me decían, es que tienes 5,000 followers.
Pues sí, es que antes sí. También no era así de que a cientos de miles.
Ajá, yo le decía, no, ese no es un influencer, ese es una persona con seguidores. O sea, nada más,
hay que,
¿no?,
aprender a diferenciar.
Ajá, en ese entonces, ahorita una persona de 5,000 seguidores para nada los sí. O sea, no los veo como menos ni nada. Pero bueno, en ese entonces sí era algo que no era gran cosa. Ajá. Y bueno, empiezo como con esa experiencia, luego esa agencia, los socios se pelean. Cierran la agencia, me quedo sin trabajo y, digo, estuve como saltando de una agencia a otra, pero no encontraba yo trabajos que fueran relacionados con influencer marketing. O sea, yo decía influencers y me decían, no.
Pues, de que no lo entendían.
Sí. Ajá, de que offline, o contenido para redes sociales, pero no era influencers.
Ok.
Entonces, casualmente, una persona con quien había trabajado anteriormente, empezó a trabajar en una agencia de management de talento.
Okay.
Y me jala a mí. Y me dice, Marce, ¿sabes qué? Estos chavos están empezando, no saben qué onda. Tú ya traes algo de experiencia. Creo que en buenas.
Okay.
Y estuve en esa agencia 2 años, prácticamente 2 años y pico.
Okay.
En el desarrollo de talento, management de talento, o sea, el conseguir deals con los talentos y sobre todo en la parte estratégica de ver cómo conseguirle más negocios a los influencers que teníamos.
Ok, y en ese entonces, por ejemplo, con estos que empezaste a trabajar, ¿eran influencers, eran artistas?
Ya eran influencers, creadores de contenido. Para hacer la distinción, creo que todos son influencers,
ajá,
pero hay diferentes tipos de influencers. Uno de ellos son creadores de contenido.
Ok.
Y los creadores de contenido son los que estaban en esa agencia y fue con los que pues, me fui desarrollando muchísimo más con ellos, y pues de la mano, ¿no?
Ok. ¿Y hay alguno de ellos, o sea, no sé si lo puedas mencionar, que sea relevante hoy en día que hayas trabajado en sus inicios?
Pues mira, es que la neta me ha tocado de todo. Gente de sus inicios, por ejemplo, a un Diego Rusarín,
ajá,
a ese hombre que es lindísimo.
Pero él tiene poquito, ¿no? O sea, que se
sí,
pegó.
Sí, explotó.
O sea...
Pero yo ya trabajaba con él cuando... Es que te voy a ser sincera, no recuerdo cuántos seguidores tenía, pero yo creo que fácil tenía menos de 15 o 20 mil followers, okay, cuando yo lo conocí. Estaba iniciando, entra a la agencia, porque la verdad se le veía un potencial, o sea, se le veía que no era cualquier persona, ¿sabes?
Claro, ahí, pues es que...
Se ve, o sea, se siente, y aparte el director de la agencia también tiene muy buen ojo para eso. Entonces, lo traen a la agencia y empezamos como a ver, ¿qué es lo que se tiene que hacer con él? Y digo, ahorita justo él explotó su Instagram cuando yo ya no trabajaba con ellos, yo estaba, ajá, en Londres haciendo la maestría.
Ok.
Y estuvo padrísimo como ver... O sea, yo que lo conocí él antes, ajá, y ahorita que lo veo explotando,
lo que pasó.
Digo yo, qué padrísimo que ya la gente se dio cuenta que él es un súper perfil a seguir. Que digo, obviamente hay audiencias para todos y no creo que es un contenido para todos lo que él produce.
No, definitivamente.
Pero, en lo personal, digo, yo sí soy seguidora de él.
Entonces, sí, no, yo también lo sigo y lo admiro mucho. Justo ayer estaba viendo, de hecho, he estado utilizando mucho últimamente shorts,
uh-huh,
y me sale mucho contenido de él y me quedo ahí enganchado viendo, porque aprendo mucho, o sea, porque pues, sabe demasiado este güey. Saca,
sí,
palabras bien raras y de que, ok,
sí,
a ver.
Sí, sabes que no
qué...
es mexicano, ¿verdad?
No sabía, yo pensé que era de acá.
Es brasileño.
Ah, ¿neta?
El español ni siquiera es su idioma natal.
Principal, ok.
No, lo aprendió.
En serio, entonces, sí, o sea, él... Ah, con razón, entonces, su hermano, uh-huh, estábamos platicando, vimos hace poquito el de su hermano con Roberto,
ya,
que él decía que estuvo un tiempo allá en Brasil. Ay, sí comentó algo de eso, ¿verdad?
Sí.
Que sus papás eran de allá, o su papá o su mamá, uno de los dos, uh-huh, creo. Ok,
sí,
qué loco.
Sí, no son de aquí, entonces está padrísimo como ver ese tipo de talento que él de verdad es un talento entero porque... Al final ni siquiera te das cuenta que no es mexicano,
no,
y habla
neta,
como mexicano. O sea.
Sí, 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 lo tiene súper fluido. Pero ahí es donde te das cuenta que pinche vato sí, inteligente, clavado, o sea, y que es muy bueno. Y luego lo que quiero entender también, o sea, lo que revisaban es como de que, por ejemplo, Diego Rusarín, pero en ese entonces que era alguien nuevo,
uh-huh,
ven qué tipo de contenido puede hacer él para como que tener más...
Algo que yo hago en general, no nomás lo hacía en esa agencia, sino en general lo he hecho después también y personas con las que he trabajado yo ahorita actualmente.
Ajá.
Tengo mi empresa, que igual si quieres ahorita te platico de eso.
La de Impager.
Ajá, Impager. Okay. Tengo Impager, pero además hago consultoría y asesoría para... gente que quiere ser influencer o que está estancada como influencer, y capacito a gente que quiere, o bueno, que trabaja en la industria o quiere trabajar en la industria. Porque okay, si bien ahorita en una escuela, la verdad es que nadie te enseña influencer marketing, nadie te enseña cómo hacer esos deals. Entonces, bueno, capacito un poquito a ese tipo de gente.
Okay.
A lo que iba con eso es lo que, cuando yo busco un talento, cuando veo como qué potencial tiene, es cuando tienen un mensaje claro que decir. Si no tienen alguna expertise, una pasión, alguna historia que contar o desmenuzar, es muy difícil hacerlos crecer. Diego Rusarín, su personalidad, su conocimiento, su especialidad en la filosofía, que es algo que
sí, está súper
clavado en eso, tiene algo que decir, tiene algo que mostrar y que la gente pudiera escuchar.
Claro. Y a ver, con esto que me dices, ¿qué opinas, o sea, de los TikTokers que nada más bailan? O sea,
yo creo que tienen una fecha de
caducidad.
Sí. De hecho, has visto, por ejemplo, a Kim Loaiza, a esta Kenia Oz. Ellas empezaron en TikTok, ¿no?
Ajá.
Pero ¿qué hicieron? Ellas lo están haciendo bien. Empiezan en TikTok bailando, lo que tú quieras, haciendo contenido de entretenimiento un poco morboso, vamos a decir así. Si ellas se quedan en eso, no van a durar.
Sí.
O sea, al final van muriendo porque pues, hacen lo mismo siempre. Pero ¿qué pasa si tú explotas ese perfil y lo creces a más áreas? Hoy en este caso estoy haciendo no solamente contenido para TikTok, hago a lo mejor para YouTube, para Instagram, para todas las demás. Vendo mis propios productos, que Neos tiene su propia marca de belleza, y además me vuelvo cantante.
Claro, sí. Entonces, es lo que te iba a comentar de Keniaos.
De Keniaos. Entonces, lo que tienes que hacer es, los TikTokers en este caso, no me encanta la forma en la que están haciendo, pero al final es talento que sí trae audiencia. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, ok, ya tengo la audiencia, ahora, ¿cómo crezco a otros modelos de negocio que me permitan no morir en 1 o 2 años, sino seguir creciendo, como por ejemplo un Roberto Martínez?
Claro.
Que lo hizo, él lo ha hecho estupendo.
Ah, no, claro, lo amo con todo mi corazón. De hecho, el objetivo del podcast es tener a Roberto sentado aquí un día.
Lo vas a tener, vas a ver.
Yo no lo dudo. La neta, uno de mis socios del sello, Estoy Selecte, ya estuvo de invitado en Creativo.
Claro. Sí.
Y no está lejano, pero pues digo, ahorita sabemos y somos conscientes y aterrizados que no somos la super plataforma como para de qué Roberto ven, o sea, a pesar de que tenemos ahí esa entradita.
Fíjate, yo trabajé, y ahorita que me preguntaste, te mencioné solamente a Diego Rusarín. La verdad es que si soy un poquito como, si doy los nombres fuertes, pues por un lado trabajé con los hermanos Dieck.
Ok, claro.
Trabajé con este Roberto Martínez, con Mariana Rodríguez, también me tocó trabajar un tiempo.
Con Ben Shorts, que también en su momento estuvo bien cabrón.
Sí, todavía tengo comunicación con él. TikTokers, pues no sé, digo, hay uno de Ciudad de México que me encanta, que se llama Andrés, José Andrés.
Okay.
No, también llegué a trabajar con él. Él es un locutor de EXA,
okay,
pero se expandió en TikTok muy, muy padre, es muy buen perfil. También me tocó la Miss, esta Sofía Aragón, okay, que ahorita es la conductora como auxiliar de La Voz.
Ajá.
Entonces, bueno, como que he pasado por diferentes perfiles, y bueno, incluyendo a Roberto Martínez, que sí me tocó verlo, de la verdad, cuando yo lo conocí ya era una personalidad.
Por lo de la política, me imagino.
Sí, pero estaba transicionando. Ya no hacía política cuando yo lo conocí, pero precisamente porque ya no hacía política, estaba descubriendo su parte de creativo. Acababa de lanzar su primer libro cuando yo lo conocí. Y estaba como empezando a enseñarle a su audiencia que ya no esperaran política, sino que esperaran cosas creativas de su parte.
Okay.
Y la verdad es, te estoy contando que esto fue en el 2018.
Ok.
Sí, 2018 fue eso. Y explotó apenas en pandemia su podcast. Sí. Pero su podcast ya existía.
Sí, ya existía. Digo, él mismo lo ha dicho que como, si no me equivoco, a los 5 años fue cuando pasó algo interesante con el podcast. Con el porque podcast. Tampoco tenía la constancia.
Sí, él ya tenía podcast cuando yo lo conocí, yo ya estaba empezando. El de cosas no existía, el de creativo ya existía, pero como que todavía no tenía un formato bien establecido, todavía estaba experimentando.
Ok, qué loco. Y luego, por ejemplo, con Roberto, me da mucha curiosidad, o sea, ¿en qué trabajaste con él en ese momento?
Mi trabajo con él era buscar la manera de conseguirle colaboraciones.
Ah, ok.
Yo no te puedo decir que yo le ayudé a desarrollar el podcast, porque no. La verdad es que Roberto es un alma creativa, literal.
Sí, se le nota.
Y él es muy... Él va a su estudio, se encierra y él hace lo suyo. Ajá. O sea, yo no podría decirte que yo estuve... O sea, lo mucho le ayudé a conseguir a los primeros artistas que fueron a su podcast.
Ok.
De eso sí puedo... Como me siento orgullosa. Sí, los primeros... de los
¿Pero
primeros
quiénes fueron los primeros?
Tuvo muchos muy buenos antes de esos. Pero digo, yo me acuerdo que yo le ayudé a conocer a Odín Dupeirón.
Ok.
A Adal Ramones.
Ah, ok, buenísimo.
Y le conseguía... ¿cómo se llama? Alex Fernández. Okay. Me acuerdo que fueron los tres que yo le traje. Y hubo una enseñanza que tuve muy fuerte de él. Yo soy muy dada, yo soy PR también, o sea, soy, mi área es influencer marketing, pero es no solo es venderte, sino encontrar la manera de que tú puedas valer más como marca personal para que cuando te contrate alguien, cobres mejor.
Bien.
Esa ha sido mi especialidad por mucho tiempo. No tanto, o sea, yo no voy con la marca y, oye, marca, te cobro tanto. No. Es cómo hacer para que el vendedor tenga un producto estrella.
Pero eso es, o sea, eso es lo que hace un PR.
Ajá, el PR te ayuda para elevar. Es parte de lo que te hace el PR. Yo específicamente con influencers es lo que yo hacía. Entonces yo veía, por ejemplo, a ver, ¿de qué manera podemos describir a Roberto ante las marcas para que hagan match y puedan contratarlo, ¿no? Ese era mi trabajo. Y pues obviamente a mí me interesaba que su podcast tuviera mejores invitados para que su valor de marca fuera mayor y por ende las marcas pagaran mejor sus colaboraciones.
Claro.
Esa era como mi mentalidad, ¿no? Me acuerdo muchísimo que en una ocasión le conseguí a una actriz, no voy a decir el nombre, le conseguí a una actriz que venía de gira a Monterrey por temas de una película.
Ok.
Y le decía, oye, Roberto, está este influencer, yo vi tu calendario, está listo, no sé qué. Y me dice, bueno, pues que vaya al podcast. Y yo, no podría ir al estudio, tú tendrías que ir a su hotel, se paró una hora para ti, simplemente decir y
sí, grabar.
Pues entrevistarla, ¿no? O sea, llévate a tu equipo, si ocupas ayuda, te ayudamos, o sea, tú dinos. Y él, no, pues no la voy a entrevistar.
Y yo, tenía que ser en su espacio, así.
Y así como,
como que es una oportunidad que tienes que aprovechar.
Sí, era era de las primeras actrices o de ese tipo de perfil que entrevistaba en ese momento.
Ok.
Y lo que me enseñó, que yo en ese momento no lo pude entender, pero ahorita ya lo veo, es, él es fiel a su marca. Él respeta los lineamientos de él, es en el estudio, o si no es en el estudio, porque sé que ha grabado en Ciudad de México, pero siempre respeta en dónde pone la cámara, cómo se ve el ángulo, el tipo de preguntas que hace. O sea, él respeta la línea perfecta del producto que está entregando. Y en ese momento a lo mejor no lo entendía, uh-huh, pero creo que el hecho de respetar tu marca es bien importante. Y eso fue algo que se me quedó muy grabado de, oye, a lo mejor en el momento me dolió mucho que no agarrara esa entrevista. Pero mira, ahorita ha tenido artistas de todos los tamaños, de todos los niveles, en su estudio.
Sí, la neta sí. O sea, hace que vayan a su estudio. Está increíble. Y tengo muy grabado uno con Jimena Sariñana cuando fue a México. Uh-huh. Creo que fue uno de cosas. Pero habló de ese de Jimena Sariñana que él decía, de que no mames, o sea, ¿cómo empezó este pedo? Yo en mi estudio. Sí. Y luego un día estoy sentado con Jimena Sariñana platicando.
¿Y en su estudio?
La neta, dices, está bien pasado de lanza. Sí, yo que tuve la oportunidad de tener a Jimena, pero fue en digital, fue por Zoom. Me puse súper nervioso, o sea, porque por saber quién era Jimena. Se me hizo bien loco, o sea, de que tener esa oportunidad de platicar con un personaje, o sea, así de grande.
Sí.
O sea, digo, qué chido este güey. Digo, porque ahorita, pues ya, o sea, prácticamente puede tener a quien quiera, pienso yo. Uh-huh. O sea, le falta ya cruzar el charco.
Ahora el charco,
sí. Y, no sé, platicar con Brad Pitt o raza así ya súper pesada.
Aunque
ya,
fíjate que cómo, no sé si eso sería, digo, yo creo que sí es muy posible, pero no sé si sea lo mejor porque su público es hispanohablante.
Sí.
Entonces,
tendría que estar con subtítulos ahí.
Exacto, es una buena.
Y, por ejemplo, analizando a Roberto, uh-huh, tú que eres, que tienes más conocimiento, así, uh-huh, en general de marketing, o sea, ¿qué es lo que piensas tú que hizo bien, o sea, para que su podcast así de que tronara?
La constancia. Para mí eso fue eso. O sea, digo, obviamente hay varios factores. Por un lado es que él está muy preparado. Sí. O sea, él no.
Sí, su tema de conversación.
Es buenísimo entrevistando. Sí, claro. Es buenísimo entrevistando. Se nota que estudia a la persona que invita. Eso es buenísimo. Y me gusta que es muy curioso también. Entonces, eso ayuda muchísimo en cuestiones de podcast. Porque cuando, digo, a mí me ha pasado, yo también con el podcast he ido aprendiendo que tengo que interesarme también.
Claro.
Y no solamente tener a la persona por tenerlo, por tener un título. O sea, realmente tienes que saber qué es lo que hay detrás de esa persona. Entonces, creo que por un lado es la calidad de él como entrevistador, como host, es muy buena. Y por otro ha sido la constancia. Que si bien pudiéramos ver el primer episodio de Creativo y probablemente nos vamos a dar cuenta que no era tan buen entrevistador.
Claro, claro.
Y gracias a esa constancia que él ha tenido, entonces ya es muy bueno entrevistando.
Claro, no, sí. De hecho, es un gran motivante cuando ves el primero que es con Jacobo. Uh-huh. O sea, de que, o sea, nosotros también aquí nos motivó que no manches, o sea, mira cómo era, o sea, estaba
empezó
como que súper chilero y ahorita pues ya está súper en forma, pero sí, sí se vio un avance.
Y te digo,
cabrón,
o sea, al final esto que me pasó con esta actriz que él dijo, no sabes qué, si no es en mi estudio, pues no. Al final ahorita él es un referente en el formato de podcast en México.
Sí.
Y me atrevería a decir que probablemente también en Latinoamérica. Entonces, ese formato tan Roberto Martínez se forjó a base de que siempre lo ha respetado. Y que ese es el formato que él hace y punto.
Sí.
Entonces está, o sea, sí, la verdad hay mucho que aprenderle a ese hombre. Creo que es un referente.
Sí, no, claro. Nosotros somos una copia barata de Roberto Martínez.
Cada quien va descubriendo sus ¿cómo se dice? Sus diferencias, ¿no?
Sí, que no, claro. De hecho, o sea, a mí me enseñó mucho porque yo tenía este tema de que no, todo tiene que salir perfecto en el podcast, o sea, de que no puede haber ningún error ni nada. Ya. Y luego con Roberto al verlo, o sea, que era muy natural y la cajeteaba de repente en algo que decía o pasaba algo incómodo. Y digo, no manches, o sea, como que hasta eso es lo que lo hace chido porque es muy auténtico, sí, o sea, lo que está sucediendo en todo momento. Y yo bien preocupado y hasta me ponía nervioso además por lo mismo donde pensaba, o sea, mi interpretación de este pedo es que todo tenía que ser perfecto, más allá de que fuera una conversación natural que lo fui aprendiendo con el tiempo. Porque al principio yo leía un intro de mi invitado, pero estaba bien pedorro, o sea, hasta me doy coraje a mí mismo viéndome ya haciendo retrospectiva porque, no sé, mi primer invitado fue Lapicito, no sé si lo ubicas, o sea, Lapicito, y de que Lapicito, tal, y como que sin mucho ánimo, o sea, donde yo estaba todo nervioso, sin saber qué pedo, pero, o sea, digo, no me quejo porque también ha sido un súper aprendizaje para mí, ahorita ya me siento más desenvuelto cuando me siento, ya me dirás tú, cuando me siento a platicar con alguien porque antes no, o sea, sí era como que yo estaba así todo seco, pero yo no tengo experiencia nada más que de DJ, o sea, ¿me explico? O sea,
pero digo, tienes la experiencia de exponerte ante la gente.
Ah, eso
porque
sí.
Al final del día tú, pues, si no tocas algo bien, la gente lo siente.
Claro, claro. O sea, que también fue todo un tema, pero eso ya es otro trip. O sea, al principio, pero sí me acostumbré más. Pero sí, digo, ahorita ya me siento como que más fluido a la hora de estar con alguien. Platícame tú tu experiencia al empezar tu podcast, que se llama Social Trenders, ¿verdad?
Sí, Social Trenders. Como que cuando saqué el nombre quería darle una... O sea, no quería que tuviera la palabra influencer en el título.
Porque
ni que
ya estaba muy quemada, ¿o qué?
En general, cuando dices influencer, como que la gente en general no le gusta que le digas influencer, para empezar. Que honestamente creo que es algo erróneo, porque al final todos somos influencers. Entonces yo decía, bueno, necesito inventar o crear un nombre que sea una alternativa al término. Entonces empecé a jugar con palabras y dije, bueno, social trender, que la palabra trender no existe, pero hablando, o sea, vaya, si mezclas las palabras y le pones una traducción, pues sería como tendenciador social.
Claro.
Que es prácticamente el significado que yo le doy, es un influencer, que es una persona que pone tendencia, ¿no? Que crea tendencias sociales. Fíjate que el podcast lo creé originalmente hace como 3 años. Todavía yo estaba trabajando en la agencia cuando empecé a desarrollar la idea. Pasé como por 3 nombres diferentes, no sé cuántos logos. Estuve a punto de registrar uno de los nombres que no utilicé al final. ¿Neta? Sí, gracias a Dios no lo registré. Pero sí, o sea, como que al principio fui muy insegura. De hecho, uno de los nombres que tenía era Ella's Club. Porque
¿cómo?
Ella's
Club. Ella's Club.
Ajá, como que el club de Ella. Porque para mí, en ese momento, el mundo de los influencers era algo muy exclusivo. Uh-huh. Y para tú, y es como un... Es tan exclusivo que es como un club al que tú quieres pertenecer.
Okay.
Entonces yo decía, okay, voy a crear el club. Y no quería poner mi nombre porque me daba pena. Aparte porque soy muy... Puedo rostear mucho a los influencers. Entonces, yo quería rostear gente en el podcast. O sea, sí analizar los buenos y malos, pero rostearlos de veras. Entonces, no quería poner mi nombre. Entonces, hice como todo este concepto de que, ok, no voy a salir, va a salir mi voz, pero no va a venir mi cara. Y con el tiempo fui aprendiendo y me di cuenta que al final, el poner una cara en humanizar la marca es muchísimo mejor que no poner la cara. Entonces, y también digo, fui aprendiendo en mi industria y dije, ok, no puedo ser tan gacha, no quiero rostear a nadie. Digo, si bien...
Pero, o sea, ¿no iba a salir a ningún lado que eras tú o así?
Ajá, o sea, yo no quería poner mi cara en ninguna parte.
Como que anónimo.
Exacto, puro anonimato. Y digo, ya finalmente, la verdad no lo terminé haciendo, grabé como 2 episodios.
Pero nunca salieron a la luz.
Nunca salieron a la luz. Y finalmente, ahora que empecé con Impager, dije, ok, necesito generar contenido, o sea, hacer ruido. Uno de los errores que yo cometí al trabajar con los influencers fue que me encantaba estar detrás de bambalinas y que nadie me viera. Y digo error porque al final... mucha gente no sabía, o sea, aunque yo estaba ahí, mucha gente no se enteró que yo existía.
Que, ok, que entonces, tú no, estabas detrás de eso, ya
exactamente.
Entiendo.
Entonces me faltó mucho como desarrollar mi marca, dije, pues tengo que empezarlo a hacer, aunque sea un poco más tarde, pero empezar a hacerlo.
Que digo, ya también depende pues de lo que tú estés buscando, ¿no?
Claro.
Porque igual y tú eres feliz estando detrás de...
No, yo era feliz, yo quería hacer eso.
Ok, ok, ok.
Pero por mi circunstancia cambió.
Ajá.
Y dije, ok, tengo que poner la cara, o sea, y ahora ya no puedo hablar, ya no puedo ser solamente esa, sí, la chava que trabaja con Roberto Martínez, sino es ser, ok, Marcia Ayala, que maneja diferentes talentos, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde cambió. Y ya con Impeyer, con el equipo también de Impeyer, me están ayudando a producir el podcast. Uh-huh. Y sí, al principio es bien intimidante. Sí. Mucho, sí, muy,
o sea,
intimidante.
Sí, sientes que te llegó a pasar también así como que en el primer episodio que...
Claro.
Como que mucho nervio.
Y todavía me pasa. O sea, dependiendo del invitado también a veces... O sea,
claro.
Tengo unos que conozco muy bien y tengo otros que aunque... los conozco, no dejan de intimidarme porque los admiro.
Ajá.
Entonces, creo que uno va aprendiendo con el tiempo.
Sí,
te
claro,
comentaba
claro,
ahorita
claro.
Que hoy grabamos el episodio número 20. Ajá. Entonces ya me siento como más...
un poquito ya más preparada.
Más preparada, más tranquila. Ya no me trabo tanto al inicio. Ya no se me olvida decir el patrocinador al final. Ya ahí vamos. Pero digo, es un proceso, o sea, al final es la práctica, como dicen, la práctica hace al maestro.
Entonces, claro, claro. Nosotros aquí llevamos como 70, o sea,
bastante.
O sea, acaba de salir el 65 ayer, pero tenemos ya como unos 5, 6, si no es que 7 por ahí grabados.
Nice.
Que están en cola. Y sí, no, definitivamente yo también sí lo veo de que el Israel del 20 al Israel de ahorita, pues sí es un universo de diferencia.
De diferencia.
Lo que me cae gordo y me frustra mucho, platícame tú, uh-huh. O sea, es el tema, porque yo entendemos aquí perfectamente que está ultra competido, pues el podcasting, o sea, uh-huh. Y que están estos monstruos que viene siendo Roberto Martínez. Nosotros también tenemos esta... referencia de Dementes, de Diego Barrazas, que de hecho ese fue el primer podcast que yo escuché.
Primeros.
Sí, ese fue
Dementes.
El primero que yo escuché y me clavé, y de hecho también estuvo Toy de invitado ahí en Dementes, y de ese hasta me acuerdo que me aventaba de que dos, de que al 10, sí, pero luego salió Roberto, y Roberto como que terminó abarcando, sí, o sea, teniendo más exposición.
Sí, totalmente.
Mira,
sí.
Te queremos comentar algo que...
Dime.
Lo que pasa es que en Argentina, ajá, es como que tienen así este respeto por mover el popote, que es como que...
Ay,
¡no, no lo
muevas!
Pero es de lo más común que se mueva,
ponerlo.
Sacas. Pero me da risa porque, o sea, nosotros seguido, o sea, le comentamos, o sea, no te lo comentamos ahorita antes de
sí.
Empezar, cuando Chely te explicó, que es como que el popote no se tiene que mover. Que para mí es una mamada porque pues no pasa absolutamente nada.
Al final lo pones y...
Pero te lo juro que, o sea, los argentinos, o sea, se ponen así de que no, es que no tienes que mover el popote. Es así,
wow.
De que se tiene que quedar, o sea, fijo, tal cual.
Bueno, saberlo, entonces no muevas el popote, gente.
Para que ya no lo muevas, Marcela. A ver, ¿en qué estábamos?
Entonces me estabas diciendo de Dementes.
Ah, de Dementes, ándale, sí.
Ajá.
Que fue la referencia que tuvimos para empezar, que de hecho... A nosotros también caga palos también porque el cotorreo, lo de que, de la cotorriza, que nada que
sí.
Ver, pues porque no, es así como que de rebane,
uh-huh.
Pero cuando iniciamos nosotros no existía la cotorriza, empezó después, y obviamente pues estos güeyes tuvieron de que un alcance impresionante.
No, sí.
No me queda claro si ellos antes de iniciar la cotorriza ya eran personajes colocados en, o sea, de que...
De redes,
sí,
o sea,
de
¿sabes
internet.
Que yo tampoco sé,
O sea, no
creo
me queda claro.
Con la cotorriza, no sé.
O si explotaron con la cotorriza, porque pues también entiendo que igual y el formato era diferente a esto de uno a uno.
La temática creo que fue diferente.
Sí.
¿Sabes qué? Está chistoso el otro día. No me acuerdo si platicaba con mi equipo o no me acuerdo quién me estaba diciendo. Pero está... ¿Cuántos podcasts no se crean? Porque estás tú en la fiesta... Y de repente dices, no manches, la conversación
claro,
que tenemos está
claro.
Padrísima, pongamos dos micrófonos y listo.
Sí, que hay memes de eso.
Hay muchísima gente que realmente, o sea, hay muchos que lo dicen y no lo hacen, y hay muchísimos que sí lo dicen y lo hacen. Y yo siento que la cotorriza fue un experimento tipo de esos, que fue así como, pues está con ganas la plática, simplemente pon los micrófonos y vamos a
sí,
platicar, ¿no?
Sí, y lo subes.
Y lo hicieron, o sea, no sé, como que creo que ellos son de los ejemplos que dices, ok, igual, la constancia.
Ajá.
Fueron constantes, a lo mejor al principio, el primer episodio nadie lo escuchó.
Ajá.
Y luego más gente se fue dando cuenta que existían y que estaban pues, cagados. Y,
sí, sí,
pues,
sí.
Va, ¿no? O sea, creo que...
¿Tú sí consumes ese podcast o no
yo
mucho?
No,
yo no. O sea, yo cero lo consumo, por eso te pregunto. Yeah. O sea, lo traté de consumir, pero como que no es el tipo de contenido que a mí me guste ver. Soy no termina empatando, o sea...
Soy igual que tú. Yo no soy... Yo soy más de contenido, pues, digamos, aburrido. Ajá. O sea, a mí me gusta más como aprender algo.
Claro.
Si no aprendo nada de ti, le cambio.
Sí, sí,
o sea, entiendo. Y en general soy muy mala consumiendo porque lo vivo todos los días. O sea, veo Andy Benavides para ver... ¿Cuál va a ser el siguiente escándalo?
Okay.
O a Connie Dávalos para ver qué es lo que está haciendo y a ver si qué marca se está moviendo ahorita entre influencers. O sea, ¿cuál es la campaña más grande que hay? O sea, realmente yo ahorita consumo redes sociales por un tema más de trabajo que de placer.
Claro. Ah, bueno, y a lo que iba, que fue donde inició todo y me perdí. Que era, o sea, en YouTube ha sido lo más complicado para nosotros como que, mover, no sé cuál sea tu experiencia con esto, porque sí pienso que es una plataforma en sí complicada, a pesar de que ahorita lo que nos ha ayudado muchísimo han sido los shorts, o sea, hemos tenido shorts que han terminado permeando poquito los podcasts de larga duración, pero definitivamente como que los clips y los que son más cortos, hablando de más allá de los shorts, los que son de que arriba de un minuto, funcionan más. Y de repente sí, como que nos genera frustración porque es como que chingado, porque estos no, o sea, tienen...
No arrancado.
Sí, no se mueven más.
YouTube es una plataforma, digo, para empezar es el papá de todas las plataformas. Y no es tan fácil como pudiera pensarse como a lo mejor un TikTok o un Instagram. La verdad es que sí es más complicado viralizarse en YouTube. De hecho, hay muchísimos cursos y libros que te hablan de cómo dar más visibilidad a tus videos, pero más visibilidad no significa viralizarse.
Okay.
Entonces, si es complicado, es la verdad, YouTube yo creo que es de las plataformas que más tiempo lleva. Y ahí sí tienes que meterle más estrategias de marketing. Desde meterle SEO, oye, ¿sabes qué? El título del video. No se puede llamar podcast con Marcia Ayala. Porque si nadie sabe quién es Marcia Ayala, nadie lo va a ver.
Sí.
Entonces, más bien pones un título.
Sí, ganchador.
Algo que busquen. Oye, puedes de hecho buscar en ¿cómo se llama? Google... Google Trends, creo que se llama.
Sí.
Ahí tú puedes buscar como, por ejemplo...
Sí, sé cuál dices.
Ajá, de que influencer, y te aparece como la forma en la que la palabra influencer es buscado con más, ¿cómo se llama? Con más...
Sí, el mayor, la mayor cantidad buscado, de veces que se ha buscado esa palabra. Ajá.
Entonces dices, ok, digamos que la forma en la que más se busca la palabra influencer es cómo contratar a un influencer. Pues le pones a tu video cómo contratar a un influencer.
Ajá, y ya con eso o podcast, se presta que se ganchen. Sí, porque es lo que hemos visto también, que son títulos muy amarillistas también muchas veces.
Sí,
o sea, los que ganchan y de que...
Es que al final es eso. O sea, en YouTube sí tienes que meter estrategias de ese tipo en el que pones un título estratégico para que te encuentren no solamente en el feed de YouTube, o sea, cuando entras en el home, para que estén en videos sugeridos, para que a lo mejor te compartan en otra red social y se vengan contigo, o para que aparezca tu video en el SEO. O sea, cuando buscas cómo contratar a un influencer en Google, te aparezca en la búsqueda también el video. Entonces...
¿Y tú haces también eso? O sea...
En el podcast, no precisamente. O sea, sí ponemos un título y luego ponemos el... O sea, sí tenemos como la regla de, número uno, hay que poner un título de lo que se trata el podcast para que cuando busquen, encuentren eso. Y dos, el nombre del entrevistado. Porque al final, pues sí hay gente que busca a lo mejor un invitado, por ejemplo, de los más virales de nuestro podcast. O sea, que más funcionó es Berno Rodríguez.
Berno.
Entonces yo nomás busqué como... O sea, tú puedes poner Berno Rodríguez y probablemente te va a aparecer el podcast.
Ok.
Entonces, sí, o sea, como que sí hay una mezcla de tips que puedes hacer. Tampoco puedo decir que haciendo todo eso te va a ir excelente.
Sí, 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 claro.
Toma tiempo. Pero pues son una que otra cosita que te va a ayudar más que no hacer nada.
Sí, claro, y es estar experimentando, eso es algo que hemos aprendido, o sea, hemos intentado y seguimos intentando muchas cosas y de repente es como que vamos midiendo y que, ok, esto sí funciona, le damos por aquí, le damos por acá, pero también, o sea, nos queda claro que es tema de constancia, porque ha habido, yo creo que más de 3 veces que también yo he llegado a pensar de que, ¿sabes qué, güey? Ya, ¿para qué le sigues con el podcast? Sí. Nosotros, por lo mismo que somos un sello discográfico, o sea, empezamos... Pero era de música electrónica y teníamos mucha relación con todos los DJs. Ahorita ha crecido y ya estamos en diferentes géneros con diferentes sellos alrededor de este principal que es Worldwide.
Sí.
Que se fue abriendo. Así está curioso porque fue donde también a mí me hizo clic todo de que, ok, van 20 y tantos episodios. Y de repente la oportunidad como que se acercó a alguien a traer un invitado. ¿Cuál habrá sido el primer relevante? Ah, bueno, pues fue Jimena Sariñana. Uh-huh. Porque en TikTok, yo sé que fue por TikTok, que teníamos varios clips que se habían hecho así como que virales Y como que alguien de Warner vio eso y como que nos terminó mandando un mensaje. De hecho, estuvo loco porque me manda un mensaje de que, oye, es que para proponerte a alguien que esté en tu podcast, ¿sí? Y que, ah, bueno, pues, ¿quién es? De que se llama Jimena Sariñana. Y yo, a la madre, ¿cómo? O sea, pues, obviamente sí. O sea, es como
las
que no le piensas.
Las discografías ahorita están haciendo eso, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
O sea, se están acercando a los podcasters.
Me he dado cuenta que Jimena ha estado en todos los podcasts que te imaginas. O sea, de México, literal. O sea, en todos.
Te voy a ser sincera, no he visto las entrevistas que le han hecho. O sea, sé que la han estado entrevistando, pero muy probablemente es porque viene o está estrenando algo. Digo, tú me podrás decir.
Ahí tenía una... Iba a ser su primer show después de la pandemia.
Ahí está. Sí. O sea, está es una gira de medios lo que está haciendo.
Sí.
Pero los podcasts están complementando con esas giras de medios que antes era únicamente en radio y tele.
Ajá, y ahorita ya internet a todo lo que da. Y sí me llamó la atención. Después ya también Álvaro Díaz, no sé si lo conozcas, este cantante, estuvo en Pal Norte. Uh-huh. Es un cantante urbano. Y empezaron a salir así como que varios. El más relevante que hemos tenido ha sido Nio García. No sé si lo conozcas por el nombre, casi no muchos lo conocen por el nombre, pero es el que tiene la canción con Bad Bunny y con J Balvin, la de AM. Bueno, y estuvo el que la neta, sí estuvo chido. Fue como que ya en un punto, o sea, dijimos de que, güey, pues vamos a seguirlo. Es como que, digo, para mí es un ejercicio también muy personal, o sea, de que me gusta mucho. Conocer a gente nueva, o sea, saber cómo piensas, saber qué hacen, entenderlo.
Siento que te llenas y aprendes mucho de ellos. O sea, yo en el podcast, digo, Social Trenders es exclusivamente sobre influencer marketing. Ajá. Y como que, sí, o sea, si bien me especializo en esto, ajá, no soy experta. O sea, yo creo que nunca llegas a ser experta en nada. Claro. Y me encanta como ver a los creadores y otras personas también de la industria PR y demás que han ido, como ver sus hacks.
Ajá.
Y ya de ahí como vas aprendiendo y vas diciendo, ok, esto... No sabía que también se hacía, pero wow, que le funcionó. Y vas como conociendo más cosas dentro de la misma industria. Eso, digo, en mi caso, ¿verdad?
Claro. ¿Y cuál ha sido como que algo así sorprendente que me puedas compartir que hayas descubierto con alguien, o sea, en estos 20 episodios que llevas?
Mira, algo que estoy confirmando, que, digo, muchos te dicen, por ejemplo, de TikTok.
Ajá.
Publica más videos al día y, ajá, te vas a servir a la neta.
No.
Te lo confirmo. No, sí, te lo confirmo.
Ah, es un hecho.
Es un hecho. O sea, mientras más publiques tú en TikTok, muchísimo más vas a llegar a la gente. Pero, y justo en el episodio de hoy veíamos, ya la calidad ya no importa.
Okay.
En redes como TikTok la calidad no importa, importa más la cantidad de contenido que estés publicando. Y a lo mejor a un video no le va a ir tan bien.
Ajá.
Pero al segundo o tercero que publiques en el día,
o
la
sea, va a
excelente.
O sea, va a tener más movimiento.
Exacto.
Sí, fíjate
y se me hace muy fuerte eso.
Sí, la neta sí. Digo, yo también que he tenido la oportunidad de platicar con varios TikTokers. De hecho, eso fue también casi al principio del podcast con Meme Science, Ángel Santibáñez, que son así como que los que despuntaron de aquí en Monterrey.
Ajá.
Bueno, también estuvo Soy Mi Rey. Él no es de Monterrey, pero es uno de los TikTokers, así como que también le ha ido súper bien, en esta plataforma. A todos les he preguntado de que, a ver, ¿y cuál es tu estrategia? Es como que publicar mucho así. Y pues la neta terminaba variando de uno a otro. El meme sí son como que más pensados, o sea, porque él hace sketches y es como que le mete mucha cabeza y no es como que pueda aventarse tres en un día. Sí. Y publicaba cuando él pudiera, que ahorita sé que ya como está más clavado en eso, sí, de repente graba varios y luego está compartiendo así en friega. El Ángel Santibáñez sí era lo bestia, o sea, él era de que lo que estaba en trend lo hacía en ese momento.
Uh-huh.
Y le fue chido. El Soy Mi Rey me llamó mucho la atención porque él decía que si él subía uno, ajá, y no rebasaba las 100,000 vistas, o sea, en ese mismo día, de que lo quitaba. Y subía otro y así se la llevaba. Y digo,
qué
ese güey... Sí, la neta,
sí,
o sea, yo también me quedé de que... Ok, entonces no sé cuál sea ahí la fórmula.
Digo, al menos de los TikTokers que he tenido, lo que yo sí he aprendido es que desafortunadamente es más fácil que te pegue tu canal por la cantidad de posteo que la calidad.
Ok,
que a mí se me hace muy gacho. Porque denigra tu trabajo como creador de contenido.
Claro.
Entonces, y lo vuelve más complicado, porque si bien antes estabas acostumbrado a crear contenido de calidad, pues ya no importa y lo quieres hacer bien, pero pues necesitas publicar mucho, entonces te vuelves loco porque tienes que producir mucho, muy bueno, en poco tiempo, te vuelves loco.
Sí, es todo un tema, que de hecho también es un tema recurrente de que, O sea, no manches, me subo yo así aquí de que dándole un trago al mate y se hace viral. Y otro que me la peleé de que como 2 o 3 horas haciéndolo, de que no tuvo nada de alcance y es lo que dices que llega a ser denigrante y pues también...
Que también digo, habrá que ver qué es viral para una persona. Es viral porque tiene muchos views y luego tiene muchos likes, muchos compartidos, o es viral porque lo vio mucha gente pero a lo mejor nadie interactuó con él.
Claro.
Que también puede pasar.
¿Cuál es la métrica más importante de estas que consideres tú?
Pues que, de nuevo, depende cuál sea el objetivo. Ajá. Okay. Pero creo que para mí una mezcla perfecta es que tengas, pues al menos, y la métrica que siempre utilizo, al menos el 3% del engagement rate. Okay. Es decir, de todas las personas que lo vieron, que al menos el 3% haya interactuado contigo.
Okay.
Eso es lo importante. Ay, Dios.
Está bien, no,
eso es
normal.
Lo importante. Entonces, sí, y digo, yo que estoy muy metida en la parte de marcas, o sea, el que el influencer realmente sea un buen producto para mostrarle o para ofrecerle a las marcas, que ya sé que muchos creadores se van a sentir mal al yo llamarlos producto, pero al final es
sí,
una
pues
marca personal.
Siendo un producto.
Exacto, o sea, tienes que tener como todas estas cosas que la marca necesita para poder contratarte. Entonces, okay, el tener las métricas bien es indispensable.
Es clave. Digo, yo sin ser un súper experto, o sea... En mi opinión, es como que las compartidas termina siendo una métrica súper importante porque es como que, ok, o sea, si lo están compartiendo, es como que...
El contenido que yo he visto que es el más exitoso tiene 3 características principales. O bueno, al menos eso era en el pasado antes de TikTok. Y creo que sigue siendo para Instagram, para YouTube, para Facebook, por ejemplo. Que es que sea relevante, que sea de utilidad y que tenga calidad.
Okay.
Es decir, calidad, pues obviamente que se grabe bien, que se entienda lo que se dice, si es en otro idioma que tenga subtítulos, yo qué sé, ¿no? O sea, ajá, como que la gente lo pueda ver y entender. Que sea relevancia, es decir, que no sea cualquier tontería, ¿sabes? O sea, que sí, que realmente...
Que te aporte algo.
Que aporte algo, que sea importante para alguien. Y que sea útil, sobre todo eso, que te sirva para algo. Oye, mínimo me sirvió para entretenerme. Ajá. O me sirvió para aprender que en China hacen tal comida.
Ya.
O lo que tú quieras, ¿no? Digo, no puedo decir que todos los contenidos tienen los 3, pero al menos tienen 2 de estos. O son tienen utilidad y son también de calidad, o son relevantes y tienen calidad, o ahí vas mezclando, ¿no? Y eso se utiliza mucho también en medios de comunicación, pero creo que eso es como lo más importante al crear contenido. Y también para distinguirte, que es lo que hablábamos ahorita de los TikTokers que bailan.
Ajá.
O sea, al final, pues sí, están bailando, pero dime dónde está la trascendencia de eso.
Sí, ya sé. O sea, y también lo que hemos platicado es que el principal público son como que abajo de 18. O sea, de que de 13 a 18 años, algo así.
Sí, sí,
Y llega a ser complicado, pero digo... Ah, bueno, también hace ratito que mencionabas a Kenia Oz, justo lo estábamos viendo aquí temprano, porque yo entré a TikTok en la computadora y lo primero que me salió fue un TikTok de Kenia Oz y salía bailando una canción de Bad Bunny, pero estaba acelerado el volumen. O sea, aquí por lo general estamos analizando así como que artistas,
sí, claro,
pues para ver qué hicieron bien, para ver qué podemos, o sea, utilizar nosotros e intentarlo con artistas de acá. Y discutía ahorita con, platicábamos acerca, pues, de qué trip con Kenia, porque es como que, ok, sales 10 segundos bailando una canción acelerada de Bad Bunny, tienes de que más de 1 millón de vistas y no sé qué tantos likes, y como que me vuela la cabeza y digo que entonces su trabajo es como que se levanta y tengo que subir un TikTok así bailando, e igual y 1 de cada 10 habla de su música, o sea, porque no todos terminan siendo alrededor de su música.
Sí.
O sea, no sé, está muy como que muy curioso que todo, o sea, cómo funciona, o sea... Bueno, se nos hace raro, o sea, el impacto que tiene hoy en día, porque también tiene, o sea, su fandom está súper cabrón, o sea, está súper cabrón. Un artista de nosotros sacó una canción con ella y nos sorprendió porque crearon una playlist de Spotify donde estaba una canción de Kenia Oz y esta otra canción que era la colaboración con este artista de nosotros.
Ajá.
Y era de que se ponen de acuerdo para reproducir en repeat, o sea, esa playlist de Spotify para darle más streams. O sea, y yo ahí lo descubrí y dije, no manches, o sea, entonces hacen esto con Kenia también y le inflan bien cabrón. O
¿los
sea,
números?
Sí, 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 o sea, está muy loco. O
eso,
sea.
Eso a mí, hijo de su, yo lloro con eso, o sea, me da un poco de coraje porque al final, digo, o sea, al colaborar con marcas, al poner tu marca allá afuera como marca personal, pues quieres obviamente que los números sean reales.
Claro.
Y eso no te ayuda a que sean números
sí,
reales.
Sí, 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 eso está loco. Eso también ya te da que pensar que... o sea, es que se termina como que ahí perdiendo entre todo, o sea, entre lo sí. real y lo inorgánico.
Se pierde un poco. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿realmente los influencers influyen? O sea, ¿realmente este público que tienen real... O sea, ¿es real?
Sí, claro.
O sea, ¿qué tanto...? Y ya dije mucho la palabra real, pero... o sea, ¿realmente cuántas masas pueden mover estas personas?
Sí.
Entonces, a lo mejor los vemos de que sí, tienen 1,000,000 de followers, pero a lo mejor
sí, a la,
es el equivalente a 50,000.
Ajá, o a lo mejor a 50 personas, o sea, uh-huh. me explico, o sea, de que no sabes ya en que esto también fue algo que platiqué con los TikTokers, porque bueno, los que han venido no han sido ninguno como que se haya pegado por bailar, uh-huh. era más porque pues sí tenía un poquito más de cabeza su contenido, y platicábamos eso de que, güey, pues es que, o sea, realmente es algo como que un número nada más sí. que tienes ahí. Si no lo conviertes a algo más, o sea,
se va a quedar ahí
y fue algo
que,
efímero.
Que yo no, o sea, no castigo esta parte de, a lo mejor empezar con bailes de TikTok ni nada de trends, pero sí considero que si tú no lo, o sea, no lo mueves de ahí, no desarrollas algo más, no sirve de nada. Pues sí. Y justo me pasó con una TikToker que conocí en diciembre y esto lo he contado en varias ocasiones. Esta chava tenía 52,000 followers cuando yo la conocí
okay.
a mediados de diciembre. Creo que ahorita, eso fue en Instagram. Creo que ahorita ya está en el millón.
Ok,
millón y pico.
Ok. O sea,
creció demasiado.
Chorro.
Ajá.
Y así por bailes también.
No precisamente por bailes, sino como por bromas y cosas chuscas y estos
o de que lip sync o así.
Y...
Ah, ok.
Exacto.
Yeah, yeah.
Como muchos tipos de esas cosas, pero publica mucho. Ella publica hasta 5 TikToks al día. Ajá. Está muy cañona. Y de TikTok, o sea, toda su audiencia de Instagram, que te digo que ahorita ya está como en 1,000,000, ya vino de TikTok. Y en TikTok yo la conocí con 1,000,000 y ahorita creo que ya está como en 10,000,000.
No manches.
De hecho, si me pongo a ver la métrica, ya es una de las top Latinoamérica.
¿A poco? No manches.
Pero como creció tan rápido, mucha gente, vamos a hablar en cuanto a las personas que crean los rankings, que hablan en medios de comunicación, no se han enterado que existe.
Sí, claro.
Pero la verdad es que trae una audiencia enorme y vaya que la siguen. O sea, yo ya he visto sus números, he visto cómo he leído las marcas que colaboran con ella y está cañona.
Y sí está dando respuesta. Ok,
sí.
Ok.
Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, esta chava versus muchos otros influencers o TikTokers o demás. No sé si realmente todos tienen ese mismo impacto que ella tuvo, porque ella sí creció muy rápido. Hay otros que han crecido al lapso de 1 año, 2 años y me pregunto si realmente han tenido en alguna ocasión todo el impacto que ella tiene.
Claro.
Tampoco, no he logrado descubrir si el impacto que ella tiene en su audiencia es nada más porque creció muy rápido. Entonces, si te das cuenta, una persona cuando empieza a seguir un influencer, lo sigue, pues, ¿qué te gusta? 2-3 meses.
Ajá.
Y después se le olvida y deja de seguirlos. O más bien, la sigue siguiendo, pero ya no la ve.
Ajá.
Porque al final, pues, ya no le pones tanta atención. Entonces, ella que creció tan rápido, la mayoría de sus seguidores siguen ahí.
Okay.
Pero ¿qué pasa con estas personas que crecen súper, o sea, un poquito más lento que ella? ¿Realmente cuántos están viendo? O sea, ¿cuánto podrán tener la misma cantidad de followers y a lo mejor no tienen el mismo impacto y ella solamente lo va a tener por cierto tiempo? Me gustaría saber cuánto tiempo va a tener esos números. No sé. Digo, creo que ya estoy diciendo sí, muchas cosas sí, revueltas.
Sí. Sí, no, pero sí te entiendo. Pero bueno, a ver. Aquí, platicando de Impager, platícame qué onda con esta plataforma.
Mi sueño, cuando yo trabajaba con manejando influencers, era que tener una herramienta que me hiciera mi trabajo más sencillo.
Okay.
¿Qué pasa? En la industria hay muchos números falsos que se mueven.
Ajá.
Hoy en día los influencers utilizan una herramienta que se llama Media Kit para poder mostrar su información a las marcas para ser contratados. Claro.
Que es el press kit en los artistas.
Es el press kit, ajá. De hecho, hay quien le dice press kit, hay quien le dice media kit, okay. Depende cómo tú lo veas. Pero prácticamente y a grandes rasgos, que lleva pues su descripción, sus redes sociales, sus métricas,
ajá.
alcances, impresiones, engagement rate, ese tipo de cosas, su audiencia. ¿Y qué pasa? La verdad es que yo hacía ese tipo, yo sacaba esa información y la ponía en un PDF, como ajá. la mayoría de la gente sí. lo hace, a mano. Yo okay. manejaba alrededor de 20 personas al mismo tiempo.
Y tú te encargabas de hacer eso para cada uno.
Exactamente. Okay. Imagínate tener que actualizar 20 media kits mensualmente a mano,
okay.
número por número, y sobre todo que el influencer te tenía que pasar su información. O sea, dependes del influencer para poder sacar esa info. Entonces, y si no lo haces, luego traes un media kit obsoleto y cuando las marcas te buscan y le mandas ese media kit, te van a decir, ¿y de cuándo es?
Sí.
Y si no, y si lo contratan bajo esos números y ya no son los mismos, en el resultado de campaña no les va a ir bien, porque van a decir, oye, me mentiste.
Sí, claro.
¿Qué es esto? Sí. Eso sucede muchísimo. Entonces, cuando yo estaba viendo en la maestría, cuando estaba haciendo la maestría en Londres, pues fue en plena pandemia. Y empecé a hacer la consultoría, empecé a ayudar a otra gente, les empecé a ayudar a hacer media kits también a gente externa de con los que yo trabajaba. Y me di cuenta que el problema seguía existiendo, o sea, cómo compartir información rápido. Entonces, pues empecé a idear, empecé a decir, ok, este sueño que tengo, no hay ninguna plataforma que lo haga de la manera que yo lo necesito, pues de qué manera lo puedo hacer yo. Gracias a la otra maestría de negocios que tenía y todo, pues ya tenía como cierto, ¿cómo se dice? Como cierta
noción
de cómo empezar un negocio.
Ok.
Y ya tenía como con quién dirigirme para, por si quería hacer algo. Y dije, ok, quiero hacer el LinkedIn de influencers. Quiero hacer un LinkedIn en donde en vez de poner tu trabajo como empresario, tu trabajo como lo que estudiaste en la universidad y luego de ingeniería, lo que hiciste, que puedas poner tus proyectos como creador de contenido, donde puedas poner las marcas con las que has colaborado, la prensa en la que has participado, okay, conferencias que ofrezcas, que si bien muchos de los creadores con los que yo he trabajado son también conferencistas y sí, autores. Entonces yo decía, oye, en los media kits me tocaba poner siempre sus conferencias para que las personas también dijeran, ok, lo contrato por unas menciones, pero también quiero una conferencia. Okay. Entonces, en este LinkedIn de influencers, que le puse como nombre InPager, pues prácticamente funge como un media kit electrónico, el cual se actualiza automáticamente las métricas.
Ah, ok. Ya está ligado con sus redes sociales.
Exactamente. Tú llegas, tú ligas tus redes sociales, que eso también es otra cosa. O sea, no... el influencer tiene el poder entero de conectar o no conectar sus redes. Uh-huh. Y ese perfil, con toda su información, se lo puede mandar a quien quiera para que lo vea y lo contrate.
Ok, ok. Es un facilitador prácticamente.
Es una herramienta. O sea, yo lo veo como una herramienta. Me decía una persona, bueno, y tu competencia no es LinkedIn, y yo no, solamente... De hecho, hay influencers de LinkedIn que pueden tener InPager.
Ajá.
Y ahí mismo hace su perfil como influencer de LinkedIn.
Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo tiene que empezaste con esto?
A idearlo en septiembre del año pasado.
Ah, ok. Tiene poquito entonces.
Sí, pero ya que empezamos a trabajar full time en eso, en febrero empezamos.
Ah, ok. Ahorita estás a full con lo de InPager.
Uh-huh. Okay. Sí, pues digo, ya es una startup como tal. Levantamos capital, tenemos unos inversionistas.
Ah, buenísimo.
Estamos en programas de preaceleración. De startups. Y pues sí, o sea, esto está chistoso porque cuando estaba en Inglaterra yo lo veía como, es mi proyecto.
Ajá.
Es mi proyecto y ya. Y quiero fondearlo. Mi papá me estaba ayudando, gracias a Dios, digo, me ha podido ayudar con un poco de financiación. Y luego, cuando empiezo a hablar con gente de mundo de negocios, me dicen, Marcela, esto no es un proyectito, esto es una startup. Entonces ya me empiezan a acercar a convocatorias de inversión. Ahorita estoy postulada en no sé cuántas convocatorias de inversiones, de desarrollo de startups, y pues la idea es seguirlo creciendo, o sea, buscar la manera que InPager pegue.
¿Ya los presentaban varios startups entonces o apenas?
O sea, InPager es una startup.
Ajá.
Y estamos ahorita en...
En inversionistas, perdón, de startups.
Sí, sí, okay. Sí, me toca pichar al menos, no sé, un mes bueno de inversiones, pues yo creo que estoy hablando con 3 inversionistas cada 2 semanas.
Ok, órale.
Sí, va. O sea, estamos buscando ver la manera de desarrollar la plataforma.
De que despegue. Qué interesante. Entonces, ahorita tú estás a full en eso. Aparte, ¿sigues trabajando también con influencers y así? ¿O ahorita todo es full?
Estoy full a eso. Okay. Hago consultoría. Sigo conectando a las personas que pueda conectar. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque la verdad es que ya con InPager no me da la vida.
Y sí, o sea, sí te consume mucho de tu tiempo.
Sí,
okay.
Sí, no, pues ahorita me estoy volviendo una todóloga. O sea, ya no soy solamente influencer marketing, ahorita diseño plataforma, estoy intentando comprender el lenguaje de programación, estoy viendo finanzas, flujos de efectivo, inversiones, y que es un mundo enorme que yo no conocía, la verdad.
Ok, órale.
Sí.
Qué loco. Y bueno, pues me dices que tienes este año, ¿verdad? Realmente... Dándole ya full a...
Sí, digo, el año pasado, está chistoso porque yo, cuando estaba en Londres, conseguí trabajo.
Ajá.
Allá, en una agencia de influencer marketing, y me iba a dedicar a manejar talento.
Okay.
Dije, ya, con ganas, ya la hice, me iban a sponsorear, me iban a dar la visa de allá, de residente. Y en mi primera semana me dicen, oye, Marce, pero también queremos que nos ayudes a investigar qué es lo que nadie está haciendo en cuestión de influencer marketing en plataformas para nosotros hacerlo. Y yo ya traía pláticas con un programador para hacer InPager. Lo quería hacer como de side business. Uh-huh. porque pues para mí era un proyectito.
Sí.
Y cuando la agencia me dice que está buscando prácticamente lo mismo que yo estaba haciendo, dije, no manches, una agencia de renombre en Inglaterra quiere hacer lo que yo, mortal, estoy haciendo.
Como que no lo dimensionaba.
No lo dimensionaba. Sí. Dije, no, ¿sabes qué? Estoy joven, ahorita no estoy casada, creo que tengo ciertas facilidades, pues me lanzo. Y me regresé a Monterrey a hacerlo.
Ok. Y desde que regresaste, ¿has estado a full con este rollo?
Al principio estaba haciendo más consultoría porque tenía que fundearme. Claro. Y luego ya full.
Qué chido. A ver, Marce, pues ahorita voy a pasar a otra sección ya más personal. Okay. O sea, para conocer más quién es Marce.
A ver.
¿Tienes algún hábito inusual o absurdo?
¿Hábito inusual o absurdo? No sé, a ver, como que... Soy muy aburrida.
No sé, puede ser de que tengas algún tic o algo que hagas en especial en tu día, de que...
Ay, Dios, la verdad es que soy súper nerd.
¿Sí te consideras muy nerd?
Sí, bastante. ¿Neta? Creo que soy una persona muy políticamente correcta.
Ajá.
Y me frustro si no lo soy.
¿En serio?
¿Sabes? Creo que voy más por ese lado. O sea, en la mañana me levanto, tengo clases ahorita en la mañana para... Por lo mismo la startup me estoy educando.
Ok.
Entonces llego a la oficina a las 9 de la mañana y ya estoy en clase. Y durante todo el día estoy en la computadora. Creo que un mal hábito que tengo y que es a lo mejor un poco absurdo es que literalmente prefiero estar en mi computadora que
interactuando con la vida real.
Cualquier otra cosa. Sí, no manches. Si está, no sé, quiero pensar en algún dato absurdo y no, que sé que tengo, claro. Todos, creo que a cierto punto todos tenemos, pero.
Claro.
A ver, ¿se te ocurre alguno? soy muy aburrida.
¿Qué estás aprendiendo en este momento? Que me decías que estás, o sea, ahorita en unas clases.
Sí, es un programa de preaceleración para startups, es decir, estoy aprendiendo negocios.
Ok.
O sea, literal, me están enseñando a tomar decisiones de manera rápida, y a pivotear y a iterar dependiendo de la situación, ¿no? O sea, de la empresa, saber cómo desarrollar la empresa correctamente.
De hecho, vi que con esto que mencioné al principio también que estuviste en Collective Academy. Siempre me llamó la atención, la verdad, nunca me sumergí.
Súper recomendado.
Sí, neta.
Súper recomendado.
Te iba a preguntar tu experiencia, o sea.
Sí, para los que no sepan de Collective Academy, es una maestría de un formato poco convencional, vamos a decirlo así, o como no tradicional.
Ajá.
En el sentido que tú te gradúas de ahí y no tienes a lo mejor un diploma de la SEP.
Ajá.
Firmado.
Porque es más práctico todo, ¿no? Tengo uh-huh. entendido eso.
No hay exámenes, no hay tareas. Bueno, tu única tarea es leer. Ajá. Antes de la clase.
Ok.
Pero básicamente lo que tienes que, durante un año, tienes diferentes mentores que no son propiamente profesores, sino okay. son personas de industria que vienen y te comparten sobre su experiencia del tema, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, si mi clase es de Design Thinking, ajá. no me traen un profesor de Harvard, de no sé dónde, que sabe muchísimo y tiene tesis. No, no, no. Me traen a una persona que vive y trabaja de Design Thinking todos los días.
Ok, ok.
Y esa okay, es la persona okay. que nos enseña por 2, 3, 4 semanas, dependiendo cuánto dure ese curso. Pero es precisamente porque no está enfocado a personas que quieran un diploma,
ajá.
hay mucha gente emprendedora que está en Collective Academy.
Okay.
Entonces, como hay muchísimo emprendedor de alto rango, mediano, chico, o de empresas de alto rango, o sea, no sé, puede haber un director de alguna marca wow,
ajá.
que está ahí. Okay. Porque, pues, el objetivo no es el diploma.
Sí, nuevo. ya, entiendo. Exacto. Es como que aprender así sí. sobre la marcha, o sea, uh-huh. con acciones.
Entonces, está padrísimo porque el networking está... O sea, de hecho, uno de mis inversionistas fue mentor mío en Collective Academy.
Órale, uh-huh. órale, qué chido. Sí, te digo porque también, o sea, supe, ya lo mencionó un chingo el Toy, pero el Toy estaba también en Collective Academy ajá. tomando no algo de negocios. Sí, él estaba ahí. Tengo entendido que la intención es de que tomara las clases también es porque querían que él diera alguna clase, mentoría. Sí, de música, algo relacionado a music business o así, porque tiene mucha experiencia.
Sí, claro.
Y me tocó escuchar una que otra clase que entraba ahí por Zoom y estaba bien interesante. La otra estaba, no me acuerdo, era el gerente de Soriana, alguien importante de Soriana y estaba explicando ahí todo el rollo y estaba súper interesante. O sea, qué loco.
El networking que hay en Collective está increíble. Yo, muchas de las magias que he hecho como PR en el mundo de los influencers ha sido por medio de personas que he conocido en Collective Academy.
Neta.
Sí. Okay, entonces, okay, para okay. aquellos que están escuchándolo,
De hecho, yo supe de Collective primero por Diego Barrazas. O sí, sea,
él fue mentor mío. Ah, él era, él era mentor en Collective. Y justo me tocó una clase con él, la de... Ay, ¿creatividad? No. No me acuerdo. Pero digo, no era, su clase no era de marketing, era más como... Ay, ¿cómo se llamaba? No, no quiero equivocarme. Era creatividad o algo así.
Okay.
Pero era como, o sea, de que te abrieras la mente y que supieras que hay muchísimo más, ¿no?
Sí, ya. Yeah. Sí. El Diego es muy bueno también, la neta. O sea, de hecho, también la intención es tenerlo de invitado, que no lo dudo. De hecho, me sigue en Instagram. O no, sea, pues, yo sé que nada más está ya de tirarle.
Sí.
¿Tienes algún fracaso favorito? Algo en lo que, o sea, la hayas regado así bien gacho, pero... O alguna situación en la vida que te haya servido, o sea, para...
Tengo muchísimas, claro.
A ver, la más importante.
Tengo una en específico que se me viene mucho a la cabeza. Justo cuando estaba yo trabajando con los influencers en la agencia, me tocó que llega mi jefe y me dice, oye, Marce, vamos a organizar un evento. Y yo así como, nosotros no somos organizadores de eventos, pero vamos a organizar un evento. Total, se asoció con diferentes jugadores, vamos a decirlo, alguien iba a poner el venue, alguien iba a poner el sonido, lo que tú quieras, ¿no? Alguien más iba a poner la publicidad, cosas así. ¿Qué nos tocaba a nosotros? Poner el talento para exponer el evento, ¿no? Era un evento de conferencias. En total, pues escuchaba muy bonito. Yo, en lo personal, soy una persona nerviosa cuando se trata... O sea, yo no sé reaccionar rápido. Yo no soy buena para improvisar. Yo creo que...
Sí, te bloqueas.
Yo me bloqueo y exploto. O sea, yo tiemblo. O sea, es que... de hecho, la otra cosa que tenía en la mente que se me ocurrió también como fracaso fue precisamente por eso. Porque estaba en un evento y estaba yo así.
Ok.
Yo me pongo muy nerviosa. No nerviosa, pero como que... me gusta tener todo en control. Uh-huh. Soy muy organizada. Me gusta tener la información. Me gusta que haya protocolos y cada quien siga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este evento, por alguna razón, todos los jugadores del evento, haz de cuenta que dijeron, ok, aquí está el venue, hazte cargo, ¿no? Y el otro también dijo lo mismo, y el otro también. Entonces, llegó un punto donde casualmente ya todo caía sobre mí.
Ajá.
La organización del evento, la venta de boletos, que los talentos estuvieran ahí, cómo se iban a vestir, qué iban a decir, el horario del evento. Pusimos... unas vendimias y unos food trucks afuera del evento. No sé por qué. O sea, fue así como... Yo no sé organizar eventos. O sea, yo no...
Sí, no tenías experiencia en eso.
Yo no tenía experiencia en eso. Estuve en grupos estudiantiles en el TEC. Y me tocaba ver el contenido, pero no organizar. La logística no era mi rollo. Yo ya traía el contenido y me sentaba a disfrutar. Entonces, en esta ocasión, me toca toparme con que tengo que hacer... O al menos tengo que... ser el supervisor de absolutamente
todo.
Y de un día para otro, o sea, en 3 meses lo hicimos. Y al final el evento, pues pudiera decirse que no fue
un éxito.
Un éxito, sí. Porque no lo fue, de hecho, o sea, gracias a Dios las redes sociales fue posible controlarlas para que no se notara que fue un fracaso, pero no fue un buen evento. Y digo, al final, aunque fue un trabajo en equipo, yo sé que mucho de lo que sucedió ahí y lo que pasó mal en el evento fue porque yo no lo vi o yo no puse atención. Y digo, más que tú dijeras es que no tenías experiencia, lo que tú quieras, Marce, la neta, yo lo que aprendí, mi fracaso ahí fue que yo no abrí la boca para decir lo que pensaba.
Ok, ya.
Ese fue mi fracaso.
Pues ahí está todo el problema.
Exacto, porque yo veía algo que no se me parecía bien y yo no lo decía. Entonces, cuando hablé con mi jefe ya después del evento, y vimos como que fue lo que pasó. Él me preguntaba y me decía, es que ¿por qué no lo dijiste? Y yo, pues es que, pues no sé, tú me dijiste que quieres hacer esto y yo lo hice. Pero al final algo que te digo, o sea, lo que aprendí fue eso. O sea, creo que es peor no decirlo.
Claro.
Que decirlo y que te digan, no, hombre, no pasa nada.
Sí, claro, la comunicación es clave. Es algo que también te comparto, nosotros hemos... Y seguimos aprendiendo aquí porque de repente unos saben una cosa, otros piensan otra y se termina haciendo un desmadre y ahorita seguimos chingándole también de que, güey, pues es que tienes que decir, o sea, lo que piensas o qué está mal porque si no está muy difícil que la otra persona se dé cuenta.
No puedes monitorear todo, o sea, eso yo lo vi con mis jefes en ese momento que ellos decían como que, ay, bueno, Marce lo tiene bajo control porque ellos esperaban que yo les dijera si algo estaba mal. y yo no lo hice. Entonces, sí, o sea, creo que esa es una enseñanza y que... Y pues finalmente sí lo vi como un fracaso, sí me deprimí un ratito, así como que... Madres, y no lo entendí al principio, era como... O sea, ¿lo hice todo mal?
Sí, ¿fui claro. yo?
¿Qué fue? O sea, me acuerdo que incluso una chava en la exposición, en la conferencia, tuvimos que ponerle música, apagamos su micrófono.
¿Porque la estaba regando con lo que decía o qué?
Se pasó de tiempo.
Ah, ok, por fue mucho. Como que sobres.
Ajá, por ya. mucho, y ya llegó un punto de... Pues, mucho y me sentí muy mal también por eso. Y no, hay muchas anécdotas de ese día, ya me río, pero... Sí, no, o sea... Y si alguien de los que estuvieron ahí escucha esto, se va a acordar y va a decir, no, Marce, ese día sufrimos todos. O sea,
qué loco. Cañón. Un mal consejo que te hayan dado en esta profesión de influencer marketing, que tú digas, ¿sabes qué? O sea, me di cuenta después que nada que ver.
Digo, sí ha habido, definitivamente. Creo que ese consejo de... Fake it until you make it.
Ajá.
No es tan literal como la gente piensa.
Ok.
Yo he visto muchos influencers que dicen, ay, pues déjame, me pongo a hablar de motivación.
Ajá.
Y pues, aunque no sé nada de eso, déjame pongo a hablar de eso y algún día me va a ir bien con eso. A ver, no. O sea, estás influenciando. Estás lanzando un mensaje a las personas. Tienes que tener responsabilidad con eso.
Claro.
Y creo que el fingirlo... O sea, sí entiendo esa parte de, o sea, aviéntate aunque no sepas nada de lo que estás haciendo, pero creo que hay que tomarlo con cierta responsabilidad.
Y que realmente conozcas, o sea, sobre lo que estás compartiendo, no nada sí. más que...
O sea, imagínate una persona que se pone la bata de doctor y que te atiende sin haber estudiado medicina.
Nada más checo en Google,
ajá. Esa, yo lo veo, a lo mejor es un ejemplo un poco extremo, pero sí, yo lo pero veo
sí,
así.
Sí, o sea, tiene coherencia, vaya, sí, sí. lo entiendo.
Entonces, o sea... No creo que esté completamente erróneo, pero creo que no podemos tomárnoslo tan literal y hay que tener cuidado de a quién se lo dices, porque hay personas que sí se lo van a tomar literal y que a lo mejor no deberíamos darle ese tipo de consejos.
Pero también tendría mucho que ver, ya si te pones a investigar más sobre ese influencer que te está compartiendo eso y dices, no manches, pues no tiene un background como para que me esté hablando de eso. Y te lo comparto porque estoy suscrito a un newsletter de Diego Barrazas que Ajá. en este último me llamó mucho la atención. Una nota de LinkedIn, no me acuerdo quién era, pero que hablaba de que la marca personal no existe, que existe, según él, o sea, uh-huh. que existe la voz con trayectoria. O sea, que tú nice. En base a tu trayectoria tienes una voz y puedes compartir, o sea, sobre eso, o sea, en tu experiencia. Que es su manera de pensar, no que sea la ley de
creo que es más como un, o sea, digo, se puede comparar con un líder de opinión.
Ajá, algo así.
Sí. O sea,
sí, algo así, pero que lo ha vivido, o sea, que sí, o sea, que ha pasado por eso y que ya en base a eso, pues, te está compartiendo su experiencia y digo, ok, tiene mucho sentido y pone este mismo ejemplo que tú dices, de que alguien, no sé, alguien de 20 años que te empieza a hablar de la vida y de motivación y que dices, güey, pues, es que no lo has vivido como para que me vengas para a hablar de eso. Sí. Y a lo mejor el mensaje está chido y la intención está buena, pero, pues, al conectar ya tú con la audiencia, a lo mejor ahí se termina perdiendo porque no te van a tomar en serio.
Sí, o sea, y eso pasa muchísimo. Yo lo veo... Por ejemplo, con creadores como un Farid Dieck. Y Farid, algo impresionante de él. Tú ves que hace todo este tipo de contenido que habla de filosofía y habla del amor y de relaciones interpersonales y demás. Ese hombre está súper estudiado. Tiene maestrías sobre psicología y sociología y filosofía y no sé cuántas cosas. O sea, está increíblemente estudiado. Y hay muchísima gente, y esto me pasó cuando trabajaba con él, me acuerdo que me súper cabrón. Porque un chavito toma el mismo guión de Farid, así, igualito. Exacto. Y se graba él haciéndolo y empezó a tener buenos números.
Ok.
Obviamente llegó a las manos de tu servidora. Y...
Túmbale la cuenta.
No, pues yo estaba enojadísima y me acuerdo que, aun cuando me enojaba, la verdad, sí era muy prudente y no le dije nada al chavo.
Ajá.
Pero sí hubo unas personas del equipo que le pusieron ahí de que es una copia, de que son los derechos de autor y no sé qué, y total, sí le pusieron mucho hate, no nomás de la gente del equipo que se enojó junto conmigo, sino fans de Farid.
Pues es que sí, o sea...
Y pues el chavo terminó borrando el video, aunque le estaba yendo bien.
Sí.
Pero lo que voy con eso es que este chavo, ¿quién eres tú para hablar de lo que estás hablando? Y además te lo copiaste. Claro. Farid no solamente ha estudiado lo que está hablando, sino además es un poeta. O sea, el hombre este, te iba a decir el güey. El hombre este sabe lo que está haciendo, lo escribe con cierto ritmo. O sea, él sabe lo que está haciendo. Es un artista. Entonces, claro, a mí sí me da mucho coraje como estas personas que al final no son lo que dicen ser. Y lo peor es que sí hay personas que se los creen.
Sí.
Digo, por mí, pues yo conozco al Farid, pero ajá, mucha gente a lo mejor no conoce a Farid y va a verlo a este primero y van a decir, ay, guau, es un dios.
Sí, sí. Pero digo, en mi opinión, siempre todo termina saliendo a flote, o sea, sí, y la gente se termina dando cuenta.
Sí, pues tenemos muchos ejemplos.
Neta, sí.
Se me vino a la mente el hombre este con el saco.
A ver.
No, pues este...
Sí, Carlos Muñoz. Muñoz, sí, claro. Que no tenemos nada en contra de Carlos Muñoz. No. Digo, el vato no es muy bueno, o sea, estuvo mal asesorado en mi opinión, o sea, de muchas cosas que pasaron, y, pienso yo, o sea, sí, ese es mi pensar. No, no sé qué opinas tú al respecto.
Ay, Dios. No lo sé, mira, creo que todo lo que hizo lo hizo muy bien. Ajá. O sea, el marketing que hizo, los mensajes que hizo, el objetivo con que lo hizo es con lo que yo no estoy de acuerdo. O sea... Porque,
pero el objetivo de vender, dices tú, ¿o qué?
Sí, ajá, porque siento que utilizó, o sea, llegó un punto donde utilizó, ya mensajes muy rudos de cosas que ni al caso, para seguir vendiendo. Es como, si tu producto es bueno, no tienes que vender tan agresivamente.
Ok.
¿Sabes?
Pero te refieres como a eso del mesero, así, que le habló bien gacho, y que ah, estás sin dinero porque quieres, y así. O
sí,
sea.
O sea, creo que su construcción de marca es muy buena, por ejemplo... Tiene el saco es súper, ¿cómo se dice? En marketing es como, siempre tienes que tener una insignia.
Okay.
De hecho, yo a los talentos siempre les decía, ¿cuál es tu insignia? Roberto Martínez, su ropa, su forma de vestir.
Sí.
Hasta cierto punto, su estudio. Uh-huh. No sé, a un Maurice Dieck, por ejemplo, él también siempre se viste de traje. O sea, siempre lo ves
sí,
bien. Y así como ellos, puedes encontrar muchas insignias en otras personas. No sé, Diego Rosarín, se me ocurre las cosas que siempre están detrás de él cuando él graba.
Okay.
Y que tampoco nunca se viste de traje, él siempre está en playera.
Sí, está muy casual.
Es muy casual. Entonces, cada marca tiene una firma. Digo, también va muy, muy alineado a cómo son ellos en su persona. Uh-huh. Carlos Muñoz es un personaje creado de inicio a fin, donde la barba, donde la, ¿cómo se dice? El saco es muy
característico de él.
Entonces, esa parte la hizo muy bien, desarrolló muy bien el perfil, y hizo muy buen marketing, vendió muchísimos cursos, pero llegó un punto donde ya lo... O sea, no sé si le dio mucha hambre de vender el doble, el triple, o no sé, o de demostrar algo.
Ajá.
Y entonces ya empezó como a hacer menos a los demás o hacer mensajes mucho muy agresivos, y creo que perdió el enfoque.
Sí, y perdió credibilidad también, cabrón.
Cañón. Oh. Que arriesgó muchísimo.
Y yo, la neta, yo terminé comprando un curso porque yo sí, o sea, para mí en su momento, o sea, antes de que pasara lo que le pasó en el debate con Diego,
sí.
Yo sí era como que, está bien cabrón este güey, o sea, me gustaba lo que compartía de negocios, o uh-huh, sea, lo empecé a seguir. De hecho, di con su equipo que era el que les hacía las campañas digitales, y me llamaba mucho la atención un curso de Trafficker y total, hicieron un live una vez, yo me quedé bien enganchado y lo compré. O sea, llegaste como 6,000, 7,000 pesos, ¿sí?
Ah, lo hizo bien.
Pero me decepcioné ya al cursarlo, o sea, de que todo lo que pasó, luego pasó lo del debate y demás, y dije, no, pues es que, o sea...
No es lo que
sí,
tú pensabas.
En su momento sí fue como que ese tema de que, pues este güey sí, o sea, lo hizo muy bien y te lo vende y ya como que le valía madre después, o sea, eso fue lo que demostró. Ahorita pienso que es, sí, no sé, digo, ya, a mí sinceramente me dio flojera ya como que consumir, o sea, o gastar un peso más en él. Dije, sí, no, ya aquí ya me perdiste, o sea...
Digo, no lo conozco en persona, realmente yo no sé cómo sea él. No te puedo hablar... Si es bueno, si es malo, no sé. Yo no me gustaría decir que es una mala persona porque no lo sé.
Sí.
Pero en su forma de hacer negocios, definitivamente sí creo que cruzó una línea y le manchó completamente la imagen. Y lo interesante es ahorita cómo lo está reviviendo.
Sí.
Que no sé si viste que se quitó el saco.
Sí, se quitó el saco.
Se viste,
ajá,
de blanco.
Sí.
Está mostrando vulnerabilidad. O sea, psicológicamente es lo que está mostrando. De hecho, se ve chiquito. O sea, no sé si adelgazó o más bien el saco le daba como más volumen, sí, pero... Se ve chiquito, ahorita habla de paz, amor.
Sí, muy
ahorita
cabrón.
Ya no habla dentro de una oficina. Sus videos son afuera, donde hay árboles y pajaritos y sol. O sea, está...
Sí, está interesante, está interesante. Digo, tú que te dedicas a esto, es como que imagino que lo analizas
hay
más cabrón todo.
Sí, o sea, no, la verdad, su tipo de contenido no me gusta, o sea, de forma personal, pero digo, a quien le funcione, pues que lo sigan. Claro. O sea, lo que sí es que está muy chistoso ver el cambio. O sea, se nota que lo que él muestra en redes no es él. Se nota que lo que muestra es un personaje. Y eso sí. Es algo que toda la gente tiene que entender. En redes sociales, rara vez vas a ver el 100% de la persona. Casi siempre es un personaje. O es él, pero con cierto cambio en cómo se comunica.
Sí, claro, claro. Pues sí, qué loco. A ver, Marce, ya cambié el tema,
dime,
que me quedé
pensando.
¿Cuál fue la mayor dificultad que se te haya avanzado, que se te haya presentado para avanzar en este mundo que estás trabajando tú de influencer marketing y demás?
Fácil, el ego de las personas.
¿Neta?
Sí.
¿Sí has chocado mucho con eso?
Más que, sí, o sea, sí. Sí, más que chocado te iba a decir como, pues, ha sido un obstáculo en general, pero sí hay muchísimo ego.
Ay, me Dios, imagino.
Ya está sonando esto, déjame ver. Ay, pensé que lo tenía apagado.
Sí, me imagino, o sea, con influencers así grandes, o bueno, no sé si grandes, pero también me ha tocado ver que con influencers que crecieron muy rápido, que pierden el suelo también.
Mucho. O sea, la chavita esta que te comentaba ahorita, que no quiero decir su nombre precisamente por eso, ella creció tan rápido y ella pensó que por tener muchísimos seguidores todo el mundo le iba a contratar y iba a ser rica el siguiente mes.
Ajá.
¿Qué pasa? Se dan cuenta, fue muy complicado conseguirle marcas a ella.
Okay.
Y lo sé porque estuve muy cerca con las personas managers de ella. Y también me tocó asesorarla. Y la neta es que su perfil, pues al principio nadie confía en ti. ¿Por qué? Porque si no tienes experiencia vendiendo marcas o haciendo colaboraciones, pues difícilmente te van a contratar al inicio.
Claro.
Entonces toma tiempo. ¿Y qué pasó? No fue paciente. Empezó a decir que cómo era posible que ella no estuviera ganando dinero cuando ella tenía más seguidores que tal y tal y tal.
Yeah.
Y los otros ya tienen años de experiencia, ¿verdad? Y ella diciendo como, no, es que yo ya debería tener marcas y ya debería ser millonaria y no debería ir a la universidad, o sea, yo puedo y no sé qué, está chiquita.
Te iba a preguntar también, o sea, 18 de que...
18 años.
Ok, no, pues sí, no chiquitita. Manches.
Entonces, incluso yo la acompañé a un viaje a Ciudad de México, me acuerdo, y más que nada porque su mamá estaba nerviosa y dije, bueno, yo te acompaño. Entonces sí sentí como que se le fue un poquito el piso en ese momento y mandó a la fregada a su manager en ese momento. Y se fue con otro manager que digo, tampoco no es un mal manager, también lo conozco. Pero no sé, como que creo que él sí tuvo mucho ego. O sea, sí perdió el suelo por haber crecido tan rápido y por compararse. Y en esta industria, la verdad es que muchas veces no depende de tu número de seguidores, sino tu tipo de contenido.
Okay.
Por ejemplo, un Farid Diek que te comentaba ahorita, ¿cuántas marcas encajan con poesía?
Sí.
O sea, las marcas que más colaboran con influencers son los de belleza, son las de ropa. Ajá. Ellos no van a contratar a Farid.
Pues no.
Entonces, o sea, a veces tu tipo de contenido no encaja, no es tan comercial y punto, y es más difícil. A lo mejor puede valer más tu contenido. O sea, pero no deja de ser difícil de vender. Y yo, el punto del ego que te comento es que pues de repente te dejan de contestar, le pides cierta acción al influencer y no lo hacen. O de repente, oye, ¿sabes qué? Te vendí tal campaña, tienes que publicarlo el sábado a las 3 de la tarde.
Y les vale más.
No lo publican, no te contestan. No, no, no. Y luego le echan la culpa a la marca y dices, pues mira, no lo sé. Y uno como manager, la neta, nosotros somos los malos. El influencer nunca puede quedar mal.
Tú te terminas embarrando ahí.
Le dices, no, sorry, es que hubo un problema internamente en la agencia y el influencer no se enteró. O sea, es que el influencer tuvo un accidente. Es que su teléfono se le quebró. Siempre estás como protegiéndolo y la neta, qué horrible tener que vivir cuidando a un bebé que no es un bebé.
Claro. Sí,
eso es algo que creo que no... que es un gran obstáculo en la industria y creo que cualquier persona que ha tenido los puestos que yo he tenido lo han vivido.
Me imagino.
Y sí, la verdad, muchos influencers son más bebés que personas trabajando.
Sí, pues es que también si están más chavitos, o sea, pues les falta ahí como que más vida para entender cómo...
Tengo una teoría.
A ver.
La mayoría de las personas que hoy son llamados influencers son personas que se hicieron influencers cuando estaban graduando de universidad. Si te das cuenta, al menos de mi generación, y ahorita ya hay más chiquitos incluso, que ya ni siquiera están yendo a universidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no tuvieron experiencia profesional. No saben lo que es tener un jefe, no saben lo que es recibir una quincena, no lo saben.
Sí, ven todo bien fácil.
Exacto. Entonces, oye, ¿le quedaste mal a esa marca? Ah, no, no pasa nada. ¿Cómo? O sea, no saben lo que son los negocios, no los respetan, no. Sí, o sea, entonces creo que es mucho porque no tuvieron esta experiencia profesional. Porque aquellos influencers que son muy profesionales sobresalen muchísimo. Y normalmente son personas que sí han trabajado en el pasado.
Ya, pues sí, están más aterrizadas y entienden cómo funciona.
Sí, totalmente.
Ya, qué loco.
Sí.
¿Qué consideras que hiciste bien para estar en donde estás hoy?
Me maté.
Y reviviste.
Me maté en el trabajo. No, pues digo, creo que me apasioné.
Ok.
A mí me apasiona lo que hago. Soy adicta a los retos, soy adicta a salirme de mi zona de confort. O sea, si de repente estoy cómoda, lo dejo de hacer.
Buscas, ok.
Busco algo más. Entonces, en el mundo del influencer marketing, algo que tiene es que todos los días hay algo nuevo, hay algo diferente. Ayer Instagram era la sensación, hoy lo es TikTok, y mañana probablemente sea Twitch, o no lo sé.
Okay.
Entonces, pues todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, tienes que estar viendo, y si no te gusta, no la vas a armar. Y yo soy tan apasionada y me gusta tanto el reto de saber más y de siempre como... O sea, que me pregunten y siempre tener una respuesta.
Claro.
Entonces eso es lo que a mí, creo que es lo que me ha funcionado.
Sí, no, pues me queda claro con todo lo que has estudiado. Es como que si tienes mucho conocimiento en general. Y hoy en día, ¿tú te enfocas de que en alguna red en especial o es en general en las plataformas, vaya?
Estoy intentando aprender un poco de todas porque, digo, si bien las que más utilizo es Instagram, TikTok, estamos aprendiendo. Ajá. No me gusta TikTok, pero...
Es que, o sea, digo, lo hemos platicado aquí también, pues TikTok cada vez está más raro y jamás lo terminas de entender porque nosotros también tenemos varios artistas, o sea, Bruce e Ivana, ¿no? que figuraron gracias a TikTok... Y han consolidado su proyecto de artista gracias a esta plataforma, pero no le está dando los mismos resultados que daba antes. O sea.
Es que van cambiando.
Sí, claro, claro. O sea, al final, también cada vez hay más contenido.
Uh-huh. Al final, y algo que pienso es: si en TikTok todos destacan, realmente quién es.
Sí.
O sea, el que está como el rey en la plataforma. O sea, como dicen, o sea, cuando todos son especiales, ¿quién es especial?
Claro.
Entonces siento que eso pasa en TikTok. Como que hay tanta gente especial, hay tanta gente con tantos seguidores que al final el influencer ya no sé cuál es. Porque todos tienen 100,000 followers.
Sí.
Todos tienen no sé cuántos. Y digo, no voy a decir que es fácil obtenerlos, pero hay tanta gente que ya no sé. O sea, sí, por eso no me gusta TikTok, porque siento que ya cualquier persona, ya no hay una barrera de entrada. Que creo que a veces, aunque está padre que no haya una barrera de entrada, creo que también está padre que haya cierto filtro, cierta exclusividad, porque entonces estás denigrando. O sea, todo mundo puede serlo, entonces nadie es especial.
Pues es que ahí es donde, en mi pensar, entra Instagram, que es como que, ok, esto sí es real. O sea, no es un número nada más. Porque hay muchos de que dices 100,000 en TikTok, te vas al Instagram y de que 1,000, 2,000 followers. Eso me pasa súper seguido. O sea, cuando estoy checando perfiles de TikTok, que tiene un chingo de seguidores, me meto a su Instagram. Y ahí es donde me doy cuenta si realmente, o sea, tiene una audiencia...
fuerte.
Sí.
Una prox... O sea, en estadística, digo, y tú puedes checar diferentes perfiles. No siempre es la regla, pero es lo común. Siempre agrégale un cero a los followers de Insta. Ajá. Y vas a tener la cantidad de followers que tiene en TikTok.
Ok, eso sería como que la relación más común.
Uh-huh. Okay. O sea, si yo tengo 10,000 followers en TikTok, probablemente tengo 1,000 en Insta. O un poquito más, un poquito menos. Pero más o menos así es
como... Es como que la relación es más coherente que debe de haber.
Sí. Entonces ya ibas viendo más o menos como quién sí es influencer, quién no es tanto, o sea,
ya
vas haciendo
sí,
la métrica,
lo vas midiendo.
¿No?
Uh-huh. Va.
Y ya no sé cómo llegamos a ese punto, pero sí, creo que me preguntaste las redes sociales, creo que digo TikTok en general me gusta mucho, Instagram es la que me gusta consumir y me gusta utilizar, YouTube no soy tan fan.
Pero
no,
bueno, ahorita pero sí. Con lo de Instagram ya ves que estuvo este tema de que lo querían hacer más TikTok y que las Kardashians como que se quejaron.
Sí, yo soy igual que yo estoy con las Kardashians.
Y lo regresaron, pero definitivamente sí está más enfocado en video ahorita.
Justo hoy publiqué en mis stories, ya eliminaron la parte de video. Ya nada más están los reels. De hecho, tú puedes...
Ah, ¿en serio? ¿Ya no está el video? No
tú
sabía.
Tú puedes ver, ya no te aparece el icono de video.
Nosotros lo que hemos estado intentando con el podcast es de que ya hacemos todo reels. Pero me caga el palo porque de repente, o sea, unos se agarran bien,
y otros nada,
pero luego ya también sé. Digo, este no es mi alcance, o sea, ¿qué está pasando? O sea, lo siento hasta como que medio tiktokesco en cierto punto, pero no termina siendo como TikTok, o sea, porque sí está más... O sea, mi interacción con mi gente por historias sí está muchísimo más cabrona. O sea, en TikTok, no existe eso. No existe eso en TikTok, aunque ya pusieron historias, no tiene nada que ver. Es, o sea, está de más.
Siento que TikTok es una plataforma puramente entretenimiento. Ajá. Y no puedes compartir mucho. O sea, si tú eres audiencia, ajá, no puedes compartir, porque la única forma de compartir es crear un video producido. O sea, ajá, que tienes que picar a más cosas. No es como... Sí. Grabé un video rápido, déjame lo subo. No te va a servir de mucho y la gente que te sigue no son tus amigos.
Sí.
Entonces, ándale. TikTok no es como... O sea, ya ni siquiera siento que sea una plataforma de redes sociales donde interactúas con tu familia o con tus amigos. Ya nada más es como... Entro a entretenerme, literal, sí, a ver qué hay. Pero si voy a Instagram, no solamente me entretengo, sino además puedo compartir contenido de forma sencilla, uh-huh, y rápida. Puedo publicar una foto o una story y la gente sí ve mi story. Entonces, y ya, y tienes tus amigos, o sea, no necesariamente son como gente de Panamá y de Salvador, sí, y de Chile, ándale, o sea. Entonces, no sé, como que Instagram, un comentario que le pusieron es como, Instagram, yo ya tengo TikTok, no necesito otro TikTok.
sí, vi que había memes de eso y que era un trip. Pero pues sí, digo, yo cuando salieron las historias de TikTok pensé de que, ah, ok, igual entonces ahora va a ser TikTok el del pedo, pero no, nada que ver, definitivamente, no lo termino comparando en lo absoluto. Y ya para cerrar, Marce, ¿algún consejo que le quieras dar, o sea, que sea clave, alguien que quiera ser influencer de verdad y no de TikTok, cuál sería?
Que busquen su tema. O sea, pregúntense, ¿cuál es mi mensaje? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo compartir? Si no tienes un tema o algo que mostrar, muy difícilmente te va a ir bien. O vas a tener que recurrir a temas como bailes o trends en TikTok, de lip syncing o de lo que tú quieras. Y no necesariamente vas a poder hacer un negocio de eso. Entonces, si tú quieres vivir de las redes sociales, convertirte en un creador de contenido, un influencer, una figura pública por medio de redes sociales, encuentra de qué vas a hablar, experimenta a ver si a la gente le interesa eso, y entonces métele todo. Invierte tiempo, invierte dinero. Al principio no te va a dar nada,
sí,
pero con el paso del tiempo te va a funcionar. Y sí, o sea, creo que lo más importante es poder definir, siempre lo he dicho así, elige tres temáticas. Lifestyle, filosofía, finanzas.
Okay.
O lo que tú quieras, pero que puedas definirlo en poquitas palabras, en una frase. ¿Qué es lo que tú das a tu audiencia? ¿Qué es lo que haces?
Para que no te abras tanto y hables de todo.
Pierdes el enfoque y luego la gente no sabe por qué existes. O sea, qué padre poder decir, sí, el chavo de finanzas. Sí, o ya. La chava que, digo, estoy referenciando a la gente que yo conozco, ¿no? Ajá. De que la chava de feminismo. Ajá. O sea, ya sabes qué es lo que esa persona te va a entregar. Entonces es más fácil mantenerte en la carrera y desarrollar otros negocios de eso. Cuando no tienes, es muy difícil.
Ya, y ahora sí, digo, te había dicho que la última, pero se me hace interesante saber esto. O sea, ¿qué opinas tú de la salud mental, o sea, en este tema de influencers? O sea, ¿cómo lo ves?
¿Por los influencers o la audiencia?
Por los influencers, más que nada. Porque yo siento que también, o sea, pues me ha sufren tocado mucho verlo, sí, sufren mucho, de que, no, me está yendo chido.
Hay muchísima presión. Muchas veces la gente no lo mide, no se da cuenta, pero la neta, es como lo que le pasó a Andy Benavides hace poquito.
Ajá.
Que tuvo un escándalo de su familia y la gente dice, espérame, pero su vida era perfecta, entonces su vida no es perfecta. Y es como, no es perfecta. Obviamente su vida no es perfecta. Y es un humano. Sí. En redes sociales es un personaje. Entonces tiene muchísima presión por siempre. O sea, como que el influencer muchas veces cree que lo que muestra en redes sociales tiene que ser real. Uh-huh. Entonces se esfuerzan porque eso que muestra en redes sociales sea su realidad. Y la neta es que eso nunca va a pasar porque las cosas no son perfectas en el mundo.
Claro.
No hay dinero siempre, hay campañas que no se dan. Entonces, creo que cualquier influencer, y ahorita también se está haciendo mucho movimiento de eso, es atiéndanse, vayan al psicólogo, hablen con un terapeuta, porque sí están tan inmersos en ese mundo que luego esa vida perfecta se le llegan a creer.
Sí.
Y me ha pasado. O sea, en su momento sí tuve talento que ya no puedo crear contenido, estoy bloqueado. Y dejaban, ajá, de crear contenido 2-3 semanas. Y me acuerdo que les mandábamos masajes. O les decíamos, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo un cupón de masaje, ten.
¿En serio?
Atiéndete. Está chido. Toma eso. Vacaciones. Ve, toma el sol. Tómate una cheve. O sea, porque al final su vida está expuesta todo el tiempo. Ellos,
sí, claro. Tienen los ojos encima.
Sí. O sea, si la gente se esfuerza por ir al gimnasio a las 6 de la mañana, ellos no solamente tienen que ir al gimnasio a las 6 de la mañana siempre, sino tienen que publicarlo, tienen que verse bien. Y luego no se les puede olvidar tampoco publicar antes de dormirse lo que hicieron en el día, el resumen. O sea, es muy retador lo que están haciendo.
Sí, la neta sí. O sea, yo me tripeo también con eso y hablando, digo, no soy un super influencer, pero, o sea...
Como, todos somos influencers.
Bueno, con lo que dices, todos somos influencers, pero, o sea, de repente como que me ondeo y no estoy en el ánimo como para compartir algo de mi día como normalmente lo haría. Y digo, y eso que yo no soy, o sea, alguien, o sea, con muchísima audiencia, o sea, me quedo pensando en estos personajes que es su jale y que lo tienen que hacer de huevo y digo, sí. O sea, sí, sí está complicado también. Obviamente por lo que dices que todos somos humanos, o sea.
Sí, pues al final, eso creo que es lo que hay que entender. Aunque uno dice, pues es un producto, lo que tú quieras, pues sí, a lo mejor un negocio se puede ver así, pero no dejan de ser personas que sufren, lo viven y pues así como de repente un día uno no quiere ir a trabajar porque cortó con el novio, está deprimido, se siente mal, tiene cólicos, bueno, lo mismo le pasa al influencer, nada más que sí. Su trabajo está en su casa y lo acompaña a todas partes con su celular.
Pues sí.
Entonces no está tan fácil y sí, podremos ver vidas perfectas, pero de perfectas no tiene nada. Ya. Nada de nada.
Sí. Pues sí, es igual para todos.
Uh-huh.
Pues bueno, Marce, muchísimas gracias por darte el tiempo aquí de tener esta plática. Espero ahí más adelante tenerte de vuelta, ver qué ha pasado con Impager. Sí, es así, ¿verdad?
Sí, Impager.
Y ver ahí qué más experiencias hay acá con el mundo de influencers.
No, hombre, de verdad, lo que se necesite, en lo que pueda ayudar. Me gusta siempre estar como actualizándome y viendo qué otras... Pains tienen todos y vamos ayudándolos.
Está bien, entonces consíguenos patrocinadores.
Ayudamos a conseguir patrocinadores.
Pues bueno, nos despedimos. Gracias a los que se quedaron aquí hasta el final. Nos vemos, los queremos. Bye bye.
Bye.